Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana, ya estamos acá en Tempranito. Muchísimas gracias a todos esos oyentes que ya están en sintonía y que están reportando. Voy a saludar rapidito a Miguel, que está por Holguín, a Mandy Quincalla, que se levanta bien temprano, a la gente del Club de Manzanillo, esa gente tan querida, y a Andrés y a su papá, que también nos escuchan en la isla. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí desde bien temprano, con Tempranito y de mañana. Soy Exilda Arjona y estoy acompañada de dos caballeros. Del lado allá del cristal está Teudy Giró como ingeniero de sonido, y Alejandro Sayas Bazán en la producción general. Recuerden que desde ya nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Y siempre les digo, si tienen una cuenta en Twitter, pues comiencen a seguirnos. Estamos como Tempranito Martí. Muchísimas noticias hoy para ustedes, muchísimos segmentos de interés. Ahora ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida a mi colega Bruno Tocas.
Muy buenos días, muchas gracias y bienvenidos a este viernes tan especial, porque es el comienzo del fin de semana, o el principio casi. A continuación, las informaciones de las 6 en Tempranito y de mañana. Ante el marcado incremento de los focos del mosquito Aedes aegypti y de infestados en el oriente de Cuba, las autoridades llaman a tomar acciones para evitar la propagación del vector en momentos en que circulan los cuatro serotipos del virus, incluyendo el dengue hemorrágico. Las Tunas se encuentra entre las provincias señaladas en transmisión. El subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Aldo Cortés González, declaró a la prensa estatal que 2.057 focos del mosquito identificados en el último periodo, el 98% pertenecen a depósitos en el interior de las viviendas. El alto funcionario de salud destacó que Las Tunas debe mejorar la vigilancia, detección y enfrentamiento de los casos en las manzanas de mayor riesgo, con el fin de cortar los ciclos de procreación del insecto, que además es causante del Zika y del chikungunya. Luego de un análisis en las últimas dos semanas, las autoridades concluyeron que, junto a las pruebas diagnósticas para la detección del virus, también aumentó la reactividad y los riesgos de la enfermedad. Los centros que presentan mayor incidencia son los policlínicos Gustavo Aldereguía, en la provincia o capital provincial, y el Romárico Oro, en la ciudad de Puerto Padre, y en menor medida el resto de los municipios de Las Tunas, excepto Amancio, destacó el doctor Aldo Cortés. Actores de la sociedad civil de Cuba dicen que la población destaca al gobierno como responsable del desastre en Matanzas y de los problemas en el resto del país. José Luis Ramos preparó esta nota.
La falta de tecnología y recursos necesarios para sofocar el incendio de Matanzas evidenció la crisis económica que afronta el país, afirmó el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Carece de los más elementales, digamos, equipamientos para la prevención. Si uno habla tanto la versión del pararrayo como la versión de los elementos contra incendio, estamos hablando de un régimen que está en déficit con respecto a todo.
El fuego en la base de supertanqueros de Matanzas comenzó el viernes pasado por la noche, cuando se produjo una tormenta eléctrica y uno de los tanques de almacenamiento de crudo fue impactado por un rayo, informó el Ministerio de Energía y Minas. Según Rodríguez, no se pueden descartar incendios de este tipo, pero hay personas que dicen que al parecer se produjo un fallo en el sistema de pararrayos. Hablan de un mantenimiento inadecuado y falta de seguridad.
Estamos hablando de un régimen que no le pone un centavo a nada que tenga que ver con la protección del país, con el avance del país, con la infraestructura del país, sino solo para la represión. Entonces uno no puede dejar de mencionar ese tipo de cosas. No puede dejar de mencionar cómo es que uno puede ver equipos de primer nivel para reprimir al pueblo, pero no hay para tener un buen, digamos, equipamiento en contra de rayos, en este caso en contra de incendios.
El activista Manuel Cuesta Morúa comentó que los cubanos obtienen identificado el responsable de los problemas en el país.
La gente sabe perfectamente que el único responsable de lo que está sucediendo en Matanzas es el mismo responsable de lo que está sucediendo en todo el país, fundamentalmente ahora con los apagones y la falta de fluido eléctrico. Por lo tanto, cuando ya la sociedad tiene identificado al responsable, tiende a no darle tregua. Fuera un tipo de acontecimiento de otra naturaleza, donde se sabe que no hay responsabilidad por parte del gobierno, pero la señal clara y la profundidad del asunto es justamente esa. La gente ya tiene identificado al responsable de nuestros problemas y por lo tanto no le está dando tregua al responsable de nuestros problemas frente a la actual situación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Un cargamento de petróleo procedente de Rusia con destino al puerto cubano de Matanzas fue desviado a una instalación más pequeña luego del grave incendio que destruyera gran parte de la principal terminal de combustible de la isla. El buque tanque NS Laguna de bandera liberiana, que transportaba 700.000 barriles de petróleo, cambió su destino al puerto cubano de Antilla, según datos de la empresa Refinitiv Eikun. La estatal PDVSA de Venezuela, el principal proveedor de petróleo crudo y combustible de Cuba, también desvió dos buques a puertos cubanos más pequeños después del incendio. La presa política Angélica Garrido sufrió una parálisis en la mitad del cuerpo, según confirmara a Radio Martí su esposo Luis González, quien habló brevemente con ella afirmando que le habría afectado el estrés y la represión que sufre en sus últimos días de encarcelamiento.
No sé la magnitud de la parálisis, sí que los médicos que la vieron dictaminan que es producto de estrés en que ella se encuentra. También el problema es que está arreciando un poco la represión contra ella porque está en límites ahora o en fecha de la libertad condicional, me imagino yo, y ahora llevan a corte y inventan todo tipo de jugarreta para mantenerla enjaulada, presa. Y dice que la boca le salió bastante bien, que me dijo siempre revita el hombro, los brazos, la parte izquierda, la cara, no sé qué. Bueno, ella parece que quiere, también fue un minuto que le prestaron el teléfono ahí.
El Instituto Internacional Raza e Igualdad, con sede en la ciudad de Washington, presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que declare la responsabilidad del Estado de Cuba por las violaciones perpetradas contra 55 mujeres por integrar las damas de blanco. Raza e Igualdad indicó en un comunicado repetido en Twitter por Amnistía Internacional que hubo 3.086 detenciones arbitrarias, 243 actos de criminalización, 226 casos de violencia física, racial y de género, así como asedio, vigilancia y amenazas perpetradas por el gobierno de Cuba contra las damas de blanco entre 2013 y 2022. La entidad explicó que presentó esta petición a la CIDH para que formule recomendaciones al Estado de Cuba que permitan poner fin a la prolongada y sistemática persecución contra las damas de blanco, y además se solicitó la reparación a las víctimas y a sus familiares. Y hasta aquí las informaciones de hoy, viernes, comienzo del día en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de Mañana. Le estoy dando los buenos días y la bienvenida al programa al doctor Alfredo Melgar. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Hilda. Buenos días a todos que nos escuchan en Cuba. Muchas gracias siempre por la invitación.
A usted por aceptar siempre. Doctor, vamos a comenzar hablando de la situación que ha ocurrido ahora mismo hace unos días en la isla con este incendio en los supertanqueros de Matanzas. Y bueno, se están lanzando las alarmas respecto a las afectaciones inmediatas a la salud que puede provocar todo esto. Se han visto gigantescas nubes negras, la lluvia que ha caído. Por su parte, la ministra de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente de Cuba también dijo el lunes que hay una afectación natural importante por la contaminación causada por el incendio. Así que hábleme un poco de esto. ¿Cuánto puede afectar a los pobladores de Matanza y a los lugares cercanos?
Así es, Kilda. Esto yo podría denominarlo como una catástrofe natural, pero en el sentido del daño médico, yo creo que hay dos tipos, uno inmediato y uno a corto y largo plazo. El inmediato, ya sabemos que, bueno, la explosión ha causado todo el número alto de heridos, hay algunas muertes, pero el daño este médico a corto y largo plazo siempre se determina producto del humo, ese humo tóxico, contaminante, es como una lluvia que cae sobre la gente, sobre los animales, sobre las plantas. Y yo creo que lo que más están ahora expuestos son las personas con problemas respiratorios, aquellos, los asmáticos, los que tienen enfisema pulmonar, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas esas personas se van a exacerbar en este momento y a corto y mediano plazo, producto de que esas micropartículas se van acumulando en las vías respiratorias. Por eso es tan importante ahora, Isilda, yo sé la situación de escasez tan grande que hay de medicamentos y las epidemias que está viviendo el pueblo de Cuba, pero ahora tienen que tratar de protegerse lo más posible usando, por ejemplo, los tapabocas, si tienen aerosoles en sus casas, los equipos de aerosol, si pueden conseguir el medicamento, el que se usa en Cuba es el salbutamol, tenerlo, los inhaladores también, toda la protección posible para las vías respiratorias, porque esto va a ocasionar unos problemas tremendos de bronquitis, de asma, de irritación de las vías aéreas. Así que yo creo que esto va a ser tremendo, sobre todo, no solamente el área de Matanza, sino todas las zonas aledañas, porque este humo ha alcanzado una dimensión tremenda, considerando que ya son cuatro tranqueros los que se han afectado y han explotado. Así que yo espero que sí, que va a haber una situación de catástrofe en toda esa área para las personas. No importa si tienen problemas respiratorios o no, se van a afectar igualmente que los animales se van a ver afectados y los cultivos, los alimentos se pueden contaminar al igual que los ríos.
Muy importante eso que usted ha dicho acerca de cómo se tienen que cuidar las personas a pesar de no tener ninguna afección respiratoria en medio de todas las dificultades y las carencias que hay en la isla. Es preocupante, como usted dice, pero también hay una situación que encima de esto preocupa muchísimo y es el dengue. Según declaraciones del ministro de Salud Pública, Cuba reportó más de 3.000 casos de dengue en el primer semestre del año 2022. Así que háblenos un poco de esto. ¿Por qué vuelve esta situación situación, ¿qué pueden hacer los habitantes en medio también de las carencias?
Así es, Sida, tremendo esto. No han salido, no hemos salido de la epidemia del coronavirus y llega el dengue, que es endémico en Cuba y en esa área, pero este año con una fuerza tremenda, porque normalmente el periodo del dengue en Cuba es el verano y llega como hasta septiembre, pero en este año ha sido más intenso, más rápido, 3.000 casos en una o dos semanas, miles de pacientes en los hospitales buscando desesperadamente ayuda, se va más allá de lo normal. Uno de los problemas serios que hay es con la falta de electricidad, porque la falta de electricidad y de agua, porque las personas, para protegerse del mosquito, que es el agente transmisor del dengue, debe estar en lugares cerrados y ventilados para evitar la picada del mosquito. Pero ¿cómo van a estar cerrados en sus casas con este calor tan grande producto de los apagones? Es imposible, tienen que estar más expuestos a las áreas abiertas, y ahí es donde el mosquito, pues si está infectado, que es el Aedes aegypti, puede picar a una persona y transmitirle el virus. Por eso uno de los consejos que le puedo dar es que si están en lugares abiertos, tratar de usar ropas largas, camisa de mangas largas, pantalones largos. Si tienen algún repelente que se pueda usar en los niños, sería recomendable, los mosquiteros, y sobre todo las aguas estancadas. Hay una irresponsabilidad tremenda del régimen producto de los basureros acumulados y las aguas albañales que ellos no han recogido, que no se han ocupado, y eso para la población los afecta mucho, porque ahí se reproduce el huevo y la larva de los mosquitos. Así que esa es la parte del gobierno, del régimen, porque al ciudadano no se le puede culpar en un momento a la gente y nuestra gente, donde hay una escasez tremenda de medicina y llegan a los hospitales con el dengue clásico o el dengue hemorrágico, se complican y terminan en terapia intensiva o una hemorragia interna. No podemos culparlo. Lo único que puede hacer la gente común es, pues, evitar que se acumule el agua. Si va a mantener agua para el uso casero, tratar de taparla para que el mosquito no se reproduzca en ella. O sea, y sobre todo la hierba, si la hierba está muy alta, también él puede vivir allí. Las llantas de los carros, allí se acumula agua. Es lo más que puede hacer en este momento la población para tratar de contener un poco la epidemia de dengue. Incluso yo estaba leyendo, Isilda, que sí, no han fumigado este año, no, producto de que no tienen el producto, no tienen el producto para fumigar. O sea, ni eso pueden hacer en este momento, porque la fumigación también puede ayudar, sobre todo la aérea, más que esta directa en las casas, que puede afectar a la gente. Pero la aérea tampoco la han establecido. Así que la situación es difícil. Y estos son los consejos que yo le puedo dar a nuestra gente.
Si es una responsabilidad ciudadana, ante la desidia del régimen, pues hay que optar por hacerlo por sus propias manos, como usted bien dijo. Fundamentalmente las personas se quejan mucho, doctor, de la falta de recogida de basura. No pasan a recoger la basura y a veces tienen acumulado todo esto frente a su casa y tampoco saben dónde llevarlo. Es deprimente todo lo que está pasando. El diario oficial Instagram ha puesto un punto de inflexión y han dicho que los territorios más de mayores riesgos son el municipio especial Isla de la Juventud, las provincias de La Habana, Guantánamo, Camagüey y Holguín. Y doctor, también han armado estas brigadas universitarias que van a resolver.
Nada, no van a resolver nada. Ya esas brigadas lo han hecho con antelación, tratando de controlar un poco las epidemias, pero esas brigadas no son capaces de recoger toda esa basura. Eso es más bien una responsabilidad del gobierno, de las instituciones comunales, de la gente que se encarga de eso. Estas brigadas son personas inexpertas, la crearon en el pasado, incluso eran brigadas que llevaban lo que se llamaban motomochilas, las mochilas que sí, entraban a las casas y fumigaban todo, y eso creó mucho problema a los asmáticos, con las personas con problemas respiratorios. O sea, son brigadas inexpertas, eso no se puede crear de un día para otro. eso hay que tener un plan de epidemiológico para controlar todo lo que es la basura, las aguas albañales, va mucho más allá. Ese es el sí. problema, que la improvisación no va a resolver la situación cubana, y más cuando la epidemia del coronavirus todavía está allí, porque no se ha ido. Sobre todo La Habana, Camagüey, como mencionaba, Santi Espíritu, están siendo azotadas por las dos, por el dengue y por el coronavirus. Así que no hemos salido todavía de estas situaciones tan graves por las que está pasando el pueblo cubano, que ha llevado a un descontento popular tremendo. La gente está protestando en todas partes, en las calles, en los lugares del gobierno, desesperado, buscando una solución que el gobierno no le da, que el régimen no le da, agravado ahora por esta situación tan grave que es la explosión de esos contenedores de combustible, que ha creado agravado la crisis por la que ya estaba viviendo el pueblo cubano.
Doctor, los cubanos a veces tenemos la costumbre de automedicarnos, pero en casos como el COVID y como el dengue, ¿qué usted aconseja?
Muy importante esa pregunta, muy importante esa pregunta, porque, por ejemplo, de Estados Unidos y de Europa se estaba mandando medicinas que la gente estaba adquiriendo en el mercado negro, la población estaba adquiriendo en el mercado negro. Mucho cuidado con darle a los niños medicamentos que llegan de Europa y de otros lugares sin consultar a un médico, sin saber bien para qué se usa la medicina, porque se han dado casos de niños que se han complicado con medicamentos que le han administrado en una dosis inadecuada. Sobre todo los niños necesitan calcularse por kilo de peso, por libra, cuánto pesa, y así es el medicamento. Así que yo sé que la escasez tan grande que hay lleva a eso, pero si pueden consultar a algún médico amigo, alguien que tenga información, que busque primero la información del medicamento, la dosis adecuada, y no automedicarse, porque, por ejemplo, el dengue hemorrágico, si usted toma algún medicamento antiinflamatorio que aumenta la hemorragia, eso es grave. Así que yo creo que antes de tomar un medicamento deben consultar lo que se llama la farmacopea, la información de la medicina. Yo lo he hecho desde aquí, cuando, por ejemplo, la iglesia ha mandado ayuda, la iglesia católica, pues yo lo que he hecho es clasificar las medicinas, para qué se usan, cuál es la dosis, etcétera.
Claro.
Yo creo que eso puede ayudar, y sobre todo los que nos están escuchando que van a Cuba con medicina, mucho cuidado. Si pueden informarse antes, buscar la información, es prospecto, eso se llama prospecto, el prospecto del medicamento, llevarlo, porque lo que sucede es, Hilda, que en Cuba los médicos cubanos desconocen, cuando estamos allá, desconocen la información de medicamentos que se usan en Estados Unidos, en Europa.
Así mismo,
y le pueden llevar un prospecto o una información de la medicina, eso ayuda mucho cuando la van a indicar a un paciente.
Muchísimas gracias al doctor Alfredo Melgar por compartir todos estos conocimientos con los oyentes en Cuba, que se lo van a agradecer muchísimo. Gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo muy fuerte para toda nuestra gente, y cuenten conmigo. Yo he atendido aquí a muchos cubanos que están llegando aquí y allá. Pueden contar siempre con mi consejo. Muchas gracias, un abrazo.
Ahora seguimos en Tempranito y de mañana, Danilo Fuentes Cortés con el segmento de Ciencia y Tecnología.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación. aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de un nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de 50 años intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema.
6:28 de la mañana y hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte, en el oriente también, y se nublará en ocasiones con aisladas lluvias. En el resto del territorio nacional va a predominar la poca nubosidad. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se irá nublando en la tarde en la región oriental, así como en localidades del interior y sur de occidente. Chubascos y tormentas. La tarde será calurosa. En la noche las temperaturas descenderán. Los vientos serán variables débiles y desde el final de la mañana del nordeste al este, excepto en la costa sur donde habrá brisas. Habrá oleaje también en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café.
Enlace Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Un saludo para Yaquisito, que siempre nos desea un feliz viernes por acá, todo el colectivo de Tempranito y de mañana. Bueno, es el Día Internacional de la Juventud, es el Día Mundial del Elefante y es el Día Internacional del Disco de Vinilo. Eso es para los nostálgicos. Y bueno, yo creo que esto ha vuelto de nuevo a la moda. Mucha gente está comprando discos de nuevo y tocadiscos incluso, y volviendo a disfrutar de la música de esa manera. Así que el Día Internacional de la Juventud, más adelante les explico de qué va este día, y también el Día Mundial del Elefante. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocar.
Más informaciones en Radio Martí a las 6:30. Ciudadanos cubanos usan el hashtag no al servicio militar obligatorio y firmando una petición en change.org para exigir el fin del servicio militar activo con carácter obligatorio. La etiqueta nació después de que se conociera que bomberos desaparecidos en el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas se encontraban en el servicio militar obligatorio. La activista Tania Bruguera se acopló a la etiqueta y condenó que los jóvenes en el servicio militar obligatorio fueran puestos en primera fila ante un desastre sin antecedentes. También recordó que en mayo una funcionaria cubana declaró ante la ONU que el servicio militar en Cuba era voluntario. El expreso político Ángel Moya también usa el hashtag e invitó a las madres y padres cubanos a que unan sus voces en rechazo a la ley que sustenta ese tipo de reclutamiento militar forzoso. El artista Julio Llopis Casal usó el hashtag para rechazar que jóvenes tengan que inscribirse en el servicio militar y perder tiempo tan valioso. Mientras tanto, Carlos Miguel Mateos Rosaens creó una petición en la plataforma change.org para recolectar firmas y exigir el cese del reclutamiento obligatorio en Cuba. La petición lleva más de 1.415 firmas. Con los apagones, los cubanos tienen que ingeniárselas para conservar los pocos alimentos que pudieran conseguir. Desde Camagüey, el opositor Giovanni Sepúlveda explicó a Radio Martí algunas estrategias usadas por las familias para preservar los mismos.
Mira, por ejemplo, los vecinos míos habían comprado un pernil de puerco hacía 4 o 5 días, y anoche él me dijo a mí que la tuvo que hervir para poderla conservar, porque no hay fluido eléctrico, porque se le echó a perder casi toda. Dos paquetes de pollo que tenía en el refrigerador, se le perdió, se echó a perder, lo tuvo que botar. Porque, y como está él, está mi padre también, y muchas personas aquí en Camoy están así. Y todo caro, la carne de puerco está aquí a 250 pesos, ¿no? Y el jamón, la chuleta está a 320 pesos. Las personas, apenas que sacan la leche, van y la recogen rápido. La hierven, dan a los niños lo que pueden y de ahí ya se le echa a perder, se le corta porque no tienen fluido eléctrico. Otras personas van a las personas que tienen planta y pagan para que la leche de los hijos se la mantenga en el frío. Agua fría, yo de por sí estoy tomando poco porque casi siempre nunca hay corriente. Y como yo, miles de cubanos, miles de camagüeyanos estamos así.
España enviará a Cuba medicamentos y materiales sanitarios en respuesta a la crisis generada por el incendio de Matanzas. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
Las ayudas se han concretado a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, según dijeron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas en Bruselas. El ofrecimiento de España incluye más de 190.000 unidades de medicamentos y más de 100.000 de material sanitario, cuyo primer lote debe partir el viernes desde Madrid. El gobierno español respondió a la petición oficial realizada por La Habana el pasado 9 de agosto, donde se especificaba una lista oficial de necesidades para atender la emergencia en Matanzas. La diplomacia española no respondió inmediatamente a las preguntas de Radio Televisión Martí sobre el contenido y los detalles del cargamento. Janez Lenarsi, comisario europeo de gestión de crisis, publicó en Twitter que la ayuda busca asistir a las personas afectadas y que Bruselas está lista para coordinar la respuesta humanitaria. En la misma red social, la Embajada de España en Cuba mostró su profundo pesar por el incendio de Matanzas y confirmó la ayuda. La publicación fue respondida inmediatamente con mensajes de agradecimientos, pero también con advertencias para que España verifique que las donaciones llegan a su destino final y no a las tiendas en divisas. Además, cubanos residentes en España, organizados alrededor del llamado corredor humanitario, recolectaron medicamentos y material sanitario para enviar con viajeros directamente a Matanzas, según informó la activista Leisán Rubio. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Agentes de la Policía Política de Cuba vuelven a amenazar al opositor Saqueo Báez Guerrero con ir a prisión por los delitos de actividad económica ilícita, sedición e instigación a delinquir. Báez Guerrero declaró a Radio Martí que en la cita policial del miércoles, las autoridades le recordaron que debía abandonar el país lo antes posible.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba de Chile. En el día 10 de agosto de 2022, mes en curso, fui citado por la Policía Política, Policía Nacional, a la unidad de la PNR de Santiago de las Vegas, donde se presenta un instructor y me dice que estoy acusado de un falso delito de actividad económica ilícita, producto de mi detención anterior el pasado día 19, cuando fui detenido por la Policía Política arbitrariamente y despojado de varios recursos de ayudas económicas a los familiares de los presos y los presos políticos. Una vez más, me recordó la Policía Política, un represor de la Policía Política, que solamente me quedan 10 días para ser desterrado de Cuba, por supuesto, sin duda, y irme de este país. También, por supuesto, me dijeron que podían levantarme una causa y ser llevado a prisión también, por supuesto, por falso delito de sedición e instigación a delito, simplemente por ayudar a los familiares de los presos y los presos. Y ellos dicen que esos recursos son para alimentar a la llamada contrarrevolución.
Tropas de Rusia, China e Irán comienzan a llegar a Venezuela para participar en los llamados Juegos de Guerra. Álvaro Algarra informa.
Esta semana comenzaron a llegar a Venezuela los militares rusos que participarán en los juegos y ejercicios militares, junto a China, Irán, Bielorrusia, Uzbekistán, entre otros países, desde el 13 hasta el 27 de agosto. Por primera vez el evento se realiza en el continente americano, fuera de Rusia, según resaltó el ministro para la defensa venezolano Vladimir Padrino durante el abanderamiento de la delegación. El especialista en temas de seguridad y defensa Iván Simonovich advirtió sobre el nivel de gravedad que representan estas prácticas en la región latinoamericana, especialmente en un momento de tensión geopolítica.
Como se ha dicho, mejor dicho, en otras oportunidades, Rusia, Irán, China. No es nada nuevo que sean enemigos acérrimos y de hace larga data de los Estados Unidos. Hoy en día podemos decir con toda honestidad que Venezuela es el centro de gravedad de una coalición extracontinental que articula una aproximación asimétrica a los Estados Unidos para erosionar el poder de los Estados Unidos.
Por otra parte, el activista por los derechos humanos Rafael Veloz considera inaceptable que mientras en el país existen muchos problemas socioeconómicos sin resolver, se realicen estos juegos.
Que hay prioridades como es el tema de los trabajadores, como es el tema de las primas, las prestaciones sociales, las bonificaciones.
La ciudad de Barquisimeto será la sede de las competencias. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de mañana y ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días desde España al profesor y economista Elías Amor. Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme aquí al programa de ustedes. Un saludo.
Bueno, a mi lado tengo a mi colega Ariane González.
Elías, buenos días, un gusto saludarte.
Lo mismo digo, Ariane, encantado de saludarte desde aquí, desde Valencia. Un beso grande.
Igual.
Bueno, el tema que se impone es la economía, pero yo quería comenzar hablando con usted acerca de que Cuba, bueno, y todos sabemos, está sumida en una crisis total, pero ¿cuánto incidiría ahora en cuanto a daño social y político y económicamente hablando esta situación que ha pasado con el incendio en esa base de supertanqueros de Matanzas?
Bueno, la verdad es que lo que está padeciendo la pobre isla es terrible. Es una acumulación de anomalías que están demostrando que el sistema político ideado por Fidel Castro y mantenido por Raúl Castro no funciona y que, por tanto, bueno, estamos en una fase terminal de un cadáver que ya no se resucita ni siquiera con entrenamiento asistido, ¿no? Aquí ya no solamente es la explosión de los supertanqueros que están cayendo uno detrás de otro, como ya se dijo desde el primer momento, sino que está el problema ya eternizado de la falta de electricidad, está el problema eternizado de la falta de alimentos, está el problema eternizado de los accidentes de carros y de camiones por las carreteras, está el problema de que se caen los edificios, esto es un montón de cosas que desgraciadamente lo están pasando mal los pobres cubanos, pero que lo peor que tiene esto es que el régimen no tiene una estrategia ni tiene capacidades ni tiene ningún tipo de viabilidad para poder enfocar este tema y sacar adelante el país. Y lo que bueno, lo único que tiene que hacer es entregarlo y convocar elecciones democráticas cuanto antes para que se produzca el cambio que todos los cubanos queremos.
Elías, las consecuencias económicas inmediatas que puede tener Cuba y sobre todo la provincia de Matanzas, donde se encuentra uno de los polos turísticos fundamentales, que es Varadero, y muchas empresas españolas tienen inversiones allí, en las consecuencias inmediatas que pueden tener en estos momentos con el desastre de los supertanqueros, ¿cuáles podrían ser?
Bueno, yo creo que no hace falta tampoco profundizar mucho en esta cuestión. La primera consecuencia que se va a notar inmediatamente es una caída importantísima de las reservas de turistas, porque evidentemente nadie quiere respirar en sus vacaciones de verano ese aire negro que está prácticamente a más de 100 kilómetros de la explosión de los tanqueros y que está llegando ya a algunas zonas de las playas más importantes de la zona norte de Cuba, ¿no? Eso en primer lugar. Yo creo que el turismo va a pegar un frenazo espectacular y las cifras que ellos tenían previstas no se van a cumplir, al margen de otras consideraciones que ya sabemos, la calidad del producto, la falta de competitividad con República Dominicana y otros países del Caribe, la inadecuada existencia de una oferta complementaria, todo eso se va a oscurecer con ese humo negro que está saliendo, que todavía el ministerio, la ministra de Ciencia y Tecnología, hoy todavía decía en Granma que no se puede todavía saber si es bueno o malo, si se puede respirar o no, porque no tienen las máquinas necesarias para realizar las comprobaciones. Esto es lo que yo estoy queriendo trasladarles a ustedes. Esa imagen de precariedad, de falta de medios, de destrucción del sistema. Lo único que se ha hecho en los últimos años es construir más y más habitaciones hoteleras, pero se han olvidado de todo lo demás. Es lo que está viendo el mundo aterrorizado. Esta explosión no solamente va a influir en el turismo en el muy corto plazo, sino que también va a influir mucho en la inversión extranjera. El inversor que estaba pensando en invertir en Cuba, cuando ve este tipo de cosas, de que no hay ajuste, ni hay orden, ni control, y que allí se quema esto con la indolencia de las autoridades, pues lógicamente eso nadie arriesga su dinero en un país en el que puede haber percances de este tipo, ¿no? Más aún cuando dicen que es un rayo lo que lo ha producido, que es algo inconcebible, porque en Cuba caen miles de rayos todos los años y todas las instalaciones tienen pararrayos y están protegidas. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido ahí? En definitiva, tenemos por delante un entorno de consecuencias económicas muy negativas al que habrá que estar prestando atención en las próximas semanas yo diría que también meses, porque este suceso de matanzas no se ha acabado todavía.
Así mismo. Profesor, durante estos tiempos hemos escuchado mucho las palabras inflación, recesión, sí, no solamente en Cuba, sino también a nivel mundial. ¿Cuánto afectaría sí esto también?
Bueno, la inflación en Cuba acabó el año pasado, el año 21, con una tasa de inflación de interanual del 77,3%, que es una de las más altas del mundo. Este año está en torno a un 26-30% de incremento. Para que ustedes tengan una idea, eso es tres veces más de la tasa que ha registrado Estados Unidos o la Unión Europea. Y aquí ya todo el mundo se ha puesto a tomar medidas monetarias, fiscales, para intentar cortar de raíz la inflación. En Cuba no, en Cuba el gobierno está mirando para otro lado. Allí no sabemos de que se hayan adoptado, al menos yo no conozco, ninguna medida para controlar la expansión descontrolada del déficit público, o por ejemplo la expansión monetaria que ya ronda el 120% del PIB. Claro, si no se toman medidas, eso es como un cáncer que se extiende y al final acaba matando al paciente. Es exactamente igual. Hay que tomar medidas, que es lo que ha hecho Estados Unidos, y en mi opinión con rigor, la Unión Europea un poquito más tarde, y ahí está el desajuste entre el dólar y el euro, que a ustedes les beneficia porque pueden venir a Europa mucho más barata que el año pasado, prácticamente un 20% más barato trayendo la misma cantidad de dólares, pero a Cuba eso no le beneficia, porque en Cuba ni la economía está creciendo, es decir, la economía, aunque el ministro dijo que en el primer trimestre creció el 10,9, eso solo se lo cree él, y lo que sí que está es sufriendo las consecuencias de la inflación, que vaya más. No se va a detener en ese 30%, sino que nuestras previsiones es de que acabarán el año en torno a un 35-45% de aumento de precios, que eso es muchísimo comparado con lo que se puede aceptar como meramente razonable en una economía.
En una economía, y ahora quiero tocar con usted, si usted me lo permite, Elías, el tema del dólar en la isla, aunque usted lo ha dicho en otros espacios, sí, me gustaría que aquí también a la audiencia de Tempranito se lo aclarara. El régimen cubano decidió comprar el dólar a 120 pesos, automáticamente sí, en el mercado negro se disparó, y ahora mismo muchos cubanos necesitan precisamente del dólar ante la crisis económica y la que se está generando con el desastre de Matanzas, porque también lo va a sufrir el pueblo. ¿Usted qué nos podría decir al respecto?
Bueno, yo, la decisión por parte del régimen, la decisión cambiaria de aumentar el precio del dólar con respecto al peso cubano para simplemente comprar divisas a la gente, me pareció una barbaridad, porque el mercado cambiario exige que haya oferta y demanda, porque si no es imposible desde el punto de vista económico determinar un precio de equilibrio. Pero esta gente, ya se sabe, toman las decisiones sin tener en cuenta los manuales de economía que aprenden los muchachos en los primeros cursos de carrera. La decisión está condenada al más absoluto de los fracasos, y se ha tomado en gran medida para intentar acabar con el negocio del mercado informal en Cuba, que son estas personas que se dedican a cambiar divisas por pesos cubanos, y que los cubanos que van a salir del país pues saben perfectamente que pueden ser los que les pueden dar ese servicio. En ese sentido, detrás de esta decisión del gobierno, por más que uno investiga, no hay más que eso: el intento de poner fin a las personas que trabajan en el mercado informal y quitarles el negocio.
Muchos economistas dicen que con esta medida se ha devaluado el peso cubano, porque es un dólar que el Estado está comprando y que incluso está diciendo sí, que no lo puede usar, que no lo puede poner en circulación.
Claro, el peso cubano no sabemos exactamente qué valor tiene. Sabemos el valor de mercado informal, que es un valor muy de equilibrio que el gobierno ha utilizado en su estrategia cambiaria, pero no sabemos cuál es el verdadero valor del peso. Nunca se ha hecho un análisis de fundamentos, como dijo el ministro, para saber el valor real que tiene la moneda cubana. Algunos opinan que vale muchísimo menos de lo que en este momento está establecido en el mercado informal. Yo no tengo el cálculo de lo que pueda valer el peso, ¿no? Si lo supiera, pues lo diría tranquilamente. Pero lo que tengo claro es que esto va a continuar en una competencia del mercado informal con el régimen, y salvo que los repriman y los eliminen por la fuerza y la violencia, el mercado informal va a seguir funcionando y ganando dinero, porque en definitiva es un mercado eficiente que atiende necesidades que están perfectamente definidas por parte de la gente, y bueno, pues si el régimen eso no lo hace, alguien lo va a tener que hacer. Y en ese sentido, bueno, pues yo defiendo el mercado informal, su consolidación y su crecimiento.
Sí, y muchos cubanos también se quejan de que, bueno, y si yo no recibo divisas, ¿qué hago para vivir? Eso también es una situación que está latente en Cuba.
Eso solamente, bueno, ocurre en países de muy bajo nivel de desarrollo, en donde las remesas tienen un papel muy importante. Lo que pasa es que en los países, a diferencia de Cuba, México, Ecuador, República Dominicana, las divisas llegan y se utilizan por las familias para el beneficio económico de las familias. En Cuba las remesas cumplen una finalidad de asistencia social, de básicamente de comprar artículos que no se suministran por el Estado y impiden a las familias constituir ese fondo de dinero que resulta fundamental para poder evolucionar y actuar. En ese sentido, el sistema cubano, el sistema que hay en Cuba de remesas es una de las críticas más extendidas entre los economistas, porque todos apostamos porque ese sistema se capitalice y le permita a la gente que recibe remesas comprar no una, varias casas, ponerlas en alquiler, venderlas, revenderlas. Es decir, que ese dinero se fue, funcione en la economía y que los cubanos no estén esperando limosna, sino que estén esperando inversión de sus propios compatriotas en el exterior, para que eso haga que la economía funcione. Esto el régimen comunista, evidentemente, pues no lo quiere hacer, está claro.
Profesor, muchísimas gracias por sus comentarios, por todo lo que ha compartido acá con la audiencia de Tempranito y de Mañana. Gracias por estar acá con nosotros bien temprano y de mañana, como decimos por acá.
Para mí no es temprano,
yo
para
sé.
Mí es una hora magnífica del
yo
mediodía,
sé.
Así que cuenten conmigo cada vez que ustedes quieran, que lo haré encantado.
Pues
un
muchísimas
saludo y
gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, Eli.
Adiós.
Cuídese
adiós.
Mucho.
Adiós.
Teen and Life, compuesto por la banda Skid Row, que lo cantó durante The Moscow Music Peace Festival, el Festival de Música de la Paz de Moscú, realizado los días 12 y 13 de agosto 1989 en el Estadio Central Lenin de la Unión Soviética. El quinteto abrió el concierto de ese sábado, seguido por el grupo Cinderella, y después, al final de esa noche, llegó Bon Jovi, cerrando su presentación con su éxito Living on a Prayer. El Festival de Música de la Paz de Moscú marcó la primera vez que se concedió permiso para actuar en la ciudad capital a artistas de hard rock y heavy metal del extranjero. Asistieron más de 100.000 personas y se transmitió en vivo a 59 países, incluido MTV en los Estados Unidos. La popular banda rusa Gorky Park actuó el segundo día del concierto e inició su presentación con su canción Bang, que recibió una gran rotación en aquel entonces en MTV. Moscow Music Peace Festival de 1989 también contó con los músicos Ozzy Osbourne y Motley Crue en el escenario ese domingo y cerró el fin de semana con la banda alemana Scorpions. Su vocalista Klaus Meine se inspiró durante su tiempo en Moscú para escribir la canción Wind of Change, el éxito internacional que con más de 14 millones de copias es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Tres meses después, llegó la caída del muro de Berlín, que puso punto final a la Guerra Fría. Esto fue la cápsula de música. Les habló Berta Arrabal.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes, aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, diferentes medios de prensa, sobre todo allá en Michigan, aún están comentando la situación que afrontó en las últimas horas Al Ávila, quien fue despedido por parte de la gerencia del equipo de los Tigres de Detroit en las Grandes Ligas. A propósito, único latinoamericano que dirigía las operaciones de béisbol de una organización de béisbol. Ávila, quien ha sido hijo del legendario cazatalentos de los Dodgers de Los Ángeles, Ralph Ávila, alcanzó el puesto de vicepresidente ejecutivo de operaciones, por supuesto, del béisbol y gerente general desde el 4 de agosto del año 2015 con el Detroit, luego de unirse inicialmente a esa organización en el año 2002 como asistente especial del gerente general David Dombrowski. Y precisamente ambos también dirigieron acá al equipo de los Marlins de la Florida. Hoy viernes vamos a tener una cifra amplísima de partidos en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. El primero comenzará bien temprano hoy viernes, 6:40 de la tarde, hoy 12 de agosto, aquí en Miami, 6:40, reitero, de Cuba. Los Marlins recibiendo al actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol, los Bravos de Atlanta. El equipo de casa dependerá del pitcher venezolano Pablo López. Y en los Marlins milita Jorge Soler, en su primer año un contrato multimillonario con los Marlins, después de ganar el año pasado la Serie Mundial precisamente con los Bravos de Atlanta. Y en esa Serie Mundial, Soler se convirtió hasta el momento en el primer y único pelotero en toda la historia en comenzar una Serie Mundial como hombre proa y conectar jonrón como bateador designado, porque todos conocen que básicamente un designado siempre es tercero, cuarto, quinto, sexto bate, pero el año pasado el Atlanta lo colocó en el primer partido de la Serie Mundial como hombre proa, conectó jonrón y bueno, después por su labor en esa Serie Mundial fue elegido el jugador más valioso. Hoy el último partido de esta temporada, hoy viernes 12 de agosto, será a las 10:15 de la noche en San Francisco, allá en California, el equipo de los Gigantes que va a recibir al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y por el equipo de los Gigantes, hoy viernes veremos como abridor al pitcher cubano-americano Carlos Rodón, quien, bueno, ha hecho un buen trabajo en las Grandes Ligas de béisbol en su primera temporada con el equipo de San Francisco. Firmó el año pasado un contrato por 2 años y la suma de $44 millones después que Rodón, el cubano-americano, el pitcher zurdo, lanzó durante varios años con el equipo de los Medias Blancas de Chicago en la Liga Americana. Comenzó en el 2015 hasta el año 2021. Este año tiene con San Francisco 10 victorias y 6 derrotas y un promedio realmente muy bueno, una efectividad de 2.95. Lo que quiere decir que de por vida ha logrado 52 triunfos con 44 derrotas y efectividad de 3.66. En el 2021 con los Medias Blancas, Rodón ganó 13, perdió 5, pero todo parece indicar de que esta cifra de victorias 13 la debe superar en la campaña de este 2022 con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Y sobre cubanos, bueno, en bateo hay una cifra grande de cubanos que aparecen entre los primeros. Estamos hablando de Candelita Iglesias, de Lourdes Gurriel Jr., de Nolan Arenado, de Luis Robert Moirán y Jordan Álvarez. En impulsadas también hay varios cubanos entre los primeros, sobre todo Jordan Álvarez. Ya el muchacho tunero tiene 31 jonrones y ha impulsado 74 carreras. A propósito, líder de jonrones es el juez Aaron Judge del equipo de los Yankees. Y aquí Jordan marcha tercero, solamente superado por el juez y Schwarber del equipo Phillies de Filadelfia. Y bueno, en victorias, Verlander tiene 15 triunfos, es el líder en toda la MLB, pero Alec Manoah acumula un total de 12 victorias, tiene 10 Carlos Rodón, y bueno, aunque no ganó su último partido, Néstor Cortés ha ganado 9 encuentros y ha perdido 3 con el equipo Yankees de Nueva York. En cuanto al boxeo se refiere, el día 23 de septiembre próximo vamos a tener un cartel interesante, ¿no?, de boxeo profesional con la presencia de 6 cubanos aquí en la ciudad de Miami. Lista que encabeza el peleador de Guanabacoa allá en La Habana, Jorge de Jesús Romero, un muchacho que tiene 22 victorias sin derrota y un empate. Está llamado ya a pelear por un título continental o quizás un pleito por una corona mundial en las 126 libras. Romero, creó en los últimos meses un canal de televisión a través de YouTube con invitados, promotores, boxeadores, entrenadores, analistas, y realmente le va muy bien en este aspecto. Y este 23 de septiembre estará buscando su victoria número 23 a nivel profesional. Este lunes estaremos ampliando el tema sobre la presencia de 6 pugiles cubanos en este cartel en septiembre próximo, día 23, aquí en Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana, siempre agradeciendo la sintonía de los oyentes. En este momento voy a saludar a Yaciel Alejano, Yaciel, que siempre nos escribe, siempre nos comenta, nos manda una frase. La de hoy dice: el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de la primera mentira. Buenísimo, Yaciel. Gracias siempre por recordarnos esta frase. Dice que es de enero del 2018 del programa Con Voz Propia. Así que gracias por recopilar todas estas frases que escuchaste acá en el programa Con Voz Propia. Un abrazo y siempre te decimos que te cuides mucho por allá porque estás bien, bien lejos. 7:01 de la mañana. Nos vamos a las noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de mañana. La embajada de los Estados Unidos en Cuba comentó ayer en Twitter que se siente aliviada de que el incendio de los supertanqueros en Matanzas haya sido contenido. La sede diplomática indicó que desea una pronta recuperación de todas las personas y familias que se vieron afectadas. El gobierno de los Estados Unidos espera que cualquier consecuencia ambiental importante sobre el pueblo de Cuba pueda ser fácilmente mitigada, añadió la embajada en su mensaje. España enviará a Cuba medicamentos y materiales sanitarios en respuesta a la crisis generada por el incendio de Matanzas. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
Las ayudas se han concretado a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, según dijeron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas en Bruselas. El ofrecimiento de España incluye más de 190.000 unidades de medicamentos y más de 100.000 de material sanitario, cuyo primer lote debe partir el viernes desde Madrid. El gobierno español respondió a la petición oficial realizada por La Habana el pasado 9 de agosto, donde se especificaba una lista oficial de necesidades para atender la emergencia en Matanzas. La diplomacia española no respondió inmediatamente a las preguntas de Radio Televisión Martí sobre el contenido y los detalles del cargamento. Janez Lenarsi, comisario europeo de gestión de crisis, publicó en Twitter que la ayuda busca asistir a las personas afectadas y que Bruselas está lista para coordinar la respuesta humanitaria. En la misma red social, la Embajada de España en Cuba mostró su profundo pesar por el incendio de Matanzas y confirmó la ayuda. La publicación fue respondida inmediatamente con mensajes de agradecimientos, pero también con advertencias para que España verifique que las donaciones llegan a su destino final y no a las tiendas en divisas. Además, cubanos residentes en España, organizados alrededor del llamado corredor humanitario, recolectaron medicamentos y material sanitario para enviar con viajeros directamente a Matanzas, según informó la activista Leisán Rubio. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo este jueves a 19 cubanos que llegaron a las costas del estado de la Florida en una embarcación casera. La información fue dada a conocer por el agente Walter Schlosser, quien confirmó que entre los detenidos se encontraban 16 hombres y 3 mujeres, todos adultos. Los migrantes serán procesados para procedimientos de remoción, dijo. Este miércoles se conoció que agentes de la patrulla fronteriza respondieron a un evento de contrabando marítimo que tocó tierra cerca de la localidad de Marathon, en la Florida, en el que 16 migrantes cubanos, junto con un presunto contrabandista, fueron detenidos. Un cargamento de petróleo de Rusia, con destino al puerto cubano de Matanzas, fue desviado a una instalación más pequeña luego del grave incendio que destruyera gran parte de la principal terminal de combustible de la isla. El buque tanque NS Laguna de bandera liberiana, que transportaba 700.000 barriles de petróleo, cambió su destino al puerto cubano de Antilla, según datos de la empresa Refinitiv Aicon. La estatal PDVSA de Venezuela, el principal proveedor de petróleo crudo y combustible de Cuba, también desvió 2 buques a puertos cubanos más pequeños después del incendio. Con los apagones, los cubanos tienen que ingeniárselas para conservar los pocos alimentos que puedan conseguir. Desde Camagüey, el opositor Giovanni Sepúlveda explicó a Radio Martí algunas estrategias usadas por las familias para poder preservar esos alimentos.
Mira, por ejemplo, los vecinos míos habían comprado un pernil de puerco hace 4 o 5 días, y anoche él me dijo a mí que la tuvo que hervir para poderla conservar, porque no hay fluido eléctrico, porque se le echó a perder casi toda. 2 paquetes de pollo que tenía en el refrigerador, se le perdió, se le echó a perder, lo tuvo que botar, porque, y como está él, están mis padres también, muchas personas aquí como están así, y todo caro, la carne de puerco está aquí a 250 pesos, ¿no? Y el jamón, la chuleta está a 320 pesos, las personas, apenas que sacan la leche, van y la recogen también. La hierven, dan a los niños lo que pueden, y de ahí ya, se le echa a perder, se le corta porque no tienen fluido eléctrico. Otras personas van a las personas que tienen plantas y pagan para que la leche de los hijos se la mantenga en el frío. Agua fría, yo de por sí estoy tomando poco porque casi siempre nunca hay corriente. Y como yo, miles de cubanos, miles de camagüeyanos estamos así.
Los Estados Unidos apoya los llamados a una zona desmilitarizada alrededor de la planta de energía nuclear de Zaporilla, en Ucrania, después de los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas en las cercanías de la planta, declaró el jueves un portavoz del Departamento de Estado. Combatir cerca de una planta nuclear es peligroso e irresponsable, y seguimos pidiendo a Rusia que cese todas las operaciones militares en o cerca de las instalaciones nucleares ucranianas y devuelva el control total a Ucrania y apoye los llamamientos ucranianos para una zona desmilitarizada alrededor de la planta de energía nuclear, declaró el portavoz. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este jueves el inmediato fin de la actividad militar cerca de la instalación, la planta de energía nuclear más grande de Europa. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seguimos en Tempranito y de mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Desde ya le estoy dando los buenos días y siempre es un gustazo conversar con el doctor Alberto Domínguez Valle. Muy buenos días, doctor.
Exilda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy Me encanta bien. Oírte.
Gracias, gracias. Un placer siempre saber de usted. Aquí tengo a mi Muchas colega gracias. Ariane González.
Buenos días, doctor.
¿Cómo está, Yanni? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Bueno, doctor, muchísimos temas, pero queremos hoy ubicarnos fundamentalmente en la viruela del mono, en la viruela símica, y cómo el gobierno de Estados Unidos ha declarado una emergencia de salud pública nacional por el brote de esta viruela. Se registran cerca de más de 7.000 casos en el país, pero no solo es Estados Unidos, sino que la alarma está en varios lugares del mundo. Así que lo primero, porque sé que hay mucha desinformación, que hay mucha polémica también con esta viruela, explique los signos y síntomas de esta enfermedad.
Bueno, primero, Gracias por la invitación. Segundo, claro, es una infección viral producida por un virus que es muy similar al virus de la viruela humana. Que bueno, esa fue una enfermedad que ya se controló, no existe más en nuestro planeta gracias a la vacunación masiva que se hizo en décadas anteriores. Lo mismo podría suceder con esta, porque hay vacunas específicas para esta enfermedad que son efectivas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas son los síntomas iniciales de cualquier virosis: dolor de cabeza, malestar general, dolor en el cuerpo, dolor en los músculos, pero comienza a manifestarse también al mismo tiempo por lesiones que últimamente se han descrito principalmente en el área genito-anal, es decir, en el área de la región pélvica. Y se han descrito principalmente allí porque el virus entra a través de la piel, con el contacto íntimo, y por donde entra produce lesiones. Se parece en ese sentido al herpes. El herpes, por donde es uno contagiado, por allí entra y por allí y allí produce lesiones. El virus de la viruela del mono se comporta de la misma forma. Las lesiones en esa zona han sido encontradas principalmente en la población que ha sido más afectada, y la más afectada, que es nada menos ni nada más que más del 99% de los casos que se han descrito, es en los hombres homosexuales. Una buena proporción de ellos son bisexuales. El gobierno de los Estados Unidos y el mundo está luchando por tratar de evitar el estigma que produjo el HIV con la población LGBT con esta nueva infección. Pero independientemente del estigma, es un hecho epidemiológico de que la población que más afecta y la que más se tiene que cuidar y la que más tiene que prepararse y saber sobre esto, y a donde los recursos más intensamente deben de ir en términos de vacunación y tratamiento, es a la población de homosexuales masculinos, que es la que es, vuelvo y repito, más del 99%, es decir, casi todos los casos están en esa población. Entonces, se caracteriza por estos síntomas que dije: lesiones en la región anogenital, pero también aparecen en la cara y pueden aparecer en las manos, realmente en cualquier parte del cuerpo, pero especialmente en las que he nombrado. Y se caracterizan por lesiones que son inicialmente una pápula, es decir, una zona roja que se eleva en la piel y va creciendo, y a medida que crece duele mucho, forma una úlcera, más o menos para cuando tienen 4 a 5 milímetros, se ulcera la lesión, se rompe, forma una ampolla que se rompe, y entonces la zona central de esa lesión en la piel se necrosa, se pone negra. Durante todo ese proceso, que es lo que más ataca a la persona, el proceso ese, esa evolución de esas lesiones dérmicas, es extremadamente doloroso, y eso es lo que más afecta médicamente a estos pacientes: el dolor en esas lesiones, el dolor al punto de tener que utilizar analgésicos potentes para poder calmar el dolor. Gracias a Dios, la enfermedad no es mortal en la inmensa mayoría de los casos. Hasta hace apenas 2 semanas no teníamos ninguna muerte descrita en ninguna parte del mundo, excepto en África, donde han habido muertes no realmente recientemente, sino anteriormente, porque en el África, en África Central y en el África Occidental, esta es una infección que es endémica y ha estado allí por varias décadas. Y allí sí se ha visto que han habido muertes, pero en condiciones extremas de baja higiene, de baja salud pública, en personas que son inmunocomprometidas, por ejemplo, en personas con HIV, con el virus del SIDA o teniendo SIDA, en esos casos esta enfermedad ha matado a los pacientes. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hasta ahora, que llevamos ya, como tú lo dijiste, más de 7,000 casos, y vale la pena anotar de que estos 7,000 casos hemos llegado a ellos en una duplicación que se hizo en menos de 2 semanas, y es muy probable que en las próximas 2 semanas dupliquemos nuevamente el número. Y esta es la velocidad con la que está creciendo en la población de los Estados Unidos, razón por la cual se ha declarado esta emergencia sanitaria nacional, que yo sí creo, estoy de acuerdo, que se declaró muy tardíamente, porque hacía más o menos 2 semanas atrás que la Organización Mundial de la Salud lo había hecho para todo el mundo. Y sin embargo, Estados Unidos, que en estos momentos, siendo en población, la población de Estados Unidos es el 5% de la población mundial, en estos momentos Estados Unidos tiene el 25% de todos los casos. Es decir, que nosotros hemos desarrollado en menos de 2 semanas, hemos cogido el primer puesto en el mundo con número de infectados. Y esa es una buena forma de valorar la importancia que se le debe de dar a esta epidemia, porque en 2 semanas muy probablemente tendremos más de 15,000 casos.
Doctor, quiero hacerle una pregunta desde el punto de vista de usted como médico y evidentemente toda la investigación epidemiológica que ha hecho sobre la viruela del mono. Según la Organización Mundial de la Salud, y esto está publicado en su página web, dice que esta enfermedad se llama así porque se detectó en simios de laboratorio en el año 1958. Sin embargo, la mayoría de los animales susceptibles a contraer la dolencia
no
y contagiar a las personas son roedores. En África se habla de ratas gigantes de Gambia, los lirones, los perros de las praderas. Hasta 1970 no se empieza a conocer de este tipo de contagio. ¿Por qué ahora, después de haber pasado o de estar, digamos que de alguna manera, todavía batallando con la pandemia del COVID-19, se dan tantos casos de la viruela del mono, no solo aquí en Estados Unidos, sino también evidentemente en muchos lugares del planeta? ¿Por qué? ¿Hay algún tipo de variante en este virus, de esta zoonosis, como se le llama, ¿no? Algo así.
La verdad es que el número de mutaciones a los que se ve expuesto cualquier microorganismo, pero especialmente los virus, que son los que en términos de velocidad de replicación, es decir, en términos de velocidad de reproducción, son los más acelerados, los que más rápido se duplican. Y cuando tú tienes una mutación, los virus son una perfecta población para ver mutaciones en poco tiempo. Los humanos mutamos, pero mutamos a través de siglos de existencia.
Claro.
Los virus, por su replicación, por su altísima población, uno los puede ver mutar de un mes para otro. Entonces, por un lado, ese hecho es algo muy especial con los virus. Por el otro, quienes hemos trabajado en infectología, entendemos claramente que las condiciones ambientales, y esas condiciones están cambiando, pueden permitir que las mutaciones se presenten con más facilidad. Yo no he leído muchos artículos, pero hay algunos pocos que han tocado el tema de cómo todas estas alteraciones del tiempo de contaminación podrían estar siendo factores que faciliten mayor número de mutaciones en los últimos años que los que podían verse o producirse en el pasado. Por otro lado, aquí se une la peste con el mal olor. No solamente esto puede estar pasando con mayor frecuencia ahora, tenemos ahora también mayor cantidad de técnicas para detectar este tipo de mutaciones y para poder diagnosticar enfermedades que en el pasado sucedían y pasaban décadas para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta que estaban pasando, ¿no? En la actualidad, las técnicas de diagnóstico, así como las técnicas de prevención, como las vacunas, y las técnicas de tratamiento. En el pasado, apenas hace apenas 5 años, demoraban 20 años, por ejemplo, la fabricación de una vacuna. Nosotros rompimos récord mundial con la fabricación de todas las vacunas que se hicieron en la época del COVID, en los últimos 3 años, lográndolas desarrollar en un año tan solo. Uh-huh. Entonces, lo mismo sucede, no solamente con la producción de vacunas, no solamente con la producción de tratamientos, sino también con la capacidad diagnóstica. Así que en la actualidad nosotros descubrimos con más facilidad cosas que en el pasado descubríamos con más dificultad, cuando también habían condiciones ambientales que producían muy probablemente menos alteraciones y menos mutaciones de las que vemos hoy a todo nivel.
Doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, porque usted sabe cómo es la radio, si una persona tiene los síntomas de esta enfermedad que ya usted dijo, ¿qué tiene que hacer?
Lo primero es acudir a su médico. Probablemente para evitar estar peloteándose de un lado para otro, no acudir a un médico primario, privado. Probablemente lo mejor es acudir al médico que está en una clínica del servicio del condado de Dade. ¿Por qué? Porque estas clínicas son las que están en alerta con respecto al diagnóstico y al tratamiento y al seguimiento de estas infecciones. Y estos médicos han sido o están siendo entrenados específicamente para esto. Los médicos privados como yo no recibimos una instrucción o una preparación formal dado por ninguna entidad, al menos hasta ahora. Las cosas que yo sé, pues son porque las leo, claro, porque me gusta estar encima de esto.
Siempre informado.
Pero quienes yo sé que necesitan ser entrenados para enfrentar los aspectos de infección, vacunación y tratamiento, especialmente en epidemias, es la gente que trabaja en clínicas del mantenimiento de la salud pública del estado o del condado. Entonces, por ejemplo, clínicas como las clínicas de salud pública del Jackson Memorial Hospital o de otros sistemas de salud que existen en el sur de la Florida, uno debería de acudir directamente ahí, más que acudir, y ese es mi consejo personal, más que acudir al médico primario.
Gracias, doctor, pero el tiempo siempre nos pasa porque usted sabe tanto y nos informa tanto que el tiempo se nos va volando.
Yo sé.
También hay que recordar a las personas que tienen que evitar el contacto cercano si está con esta viruela del mono. Muchísimas gracias, doctor Vale. Siempre vamos a estar hablando con usted, sus conocimientos los apreciamos muchísimo acá en Radio Martí. Un abrazo y cuídese. Siete con 21 minutos de la mañana en Deportes con los Grandes de hoy viernes, Edemio Navas nos presenta la segunda parte de la conversación que sostuvo con Yanquiel León. Él es medallista olímpico en los Juegos de Beijing 2008, que actualmente está como púgil profesional en Santo Domingo desde el año 2016 y está invicto en sus primeras 12 peleas con 9 knockouts.
Llegó el año 2008. Ahí te tocó hacer historia en tu primera pelea, que a este país, o sea, no tuviste participación, pero en tu primer combate de forma oficial derrotaste al peleador de Kazajstán, Kanat Abudatilov. ¿Qué recuerda esa pelea? Porque ir a unos Juegos Olímpicos es un privilegio. Ganar medallas, tremenda emoción. ¿Qué recuerda de tu presencia ahí en Beijing, China, en el año 2008, aquella pelea contra el peleador de Kazajstán, Kanat?
Déjame decirle, antes de todo, estar en unos olímpicos es muy difícil. La presión de estar en unos olímpicos es muy difícil. Cuando uno va a subir al ring por primera vez, uno se siente como una persona enorme. Quiero decir también que cuando uno va a pelear ahí en los olímpicos, uno se siente con 2 o 3 presiones. Es muy difícil pelear así. Pero bueno, uno le pone y uno, como uno pelea muchas veces, uno se adapta enseguida. Y fue un combate muy, muy bueno. Siempre desde que yo salgo, como digo, hace mi trabajo, a tratar que el boxeador se adapte a mi boxeo y así le gane bien a ese boxeador pasado. Era muy combativo, pero yo me impuse y
10-3 le ganaste. 10-3. Le ganaste 10-3.
Sí. él tuvo que hacer mi boxeo, que yo le dije, bueno, tuvo que imponerse a mi boxeo.
Bueno, en tu segundo combate derrotaste al tailandés Warapok Pechkun, que venía a hacer historia, había ganado el título en el continente asiático y bueno, había logrado medallas en múltiples eventos internacionales y precisamente había estado en el 2004 en los Juegos Olímpicos, donde perdió una gran final contra Guillermo Riondot, 22 golpes a 13. O sea, te tocaba enfrentarte a un peleador subcampeón olímpico del año 2004 que tenía tremenda experiencia, había ganado múltiples eventos, como señalé, y pelear con eso, ¿no te preocupó un poco, ya sabiendo la historia de este peleador de Tailandia, que había sido plata en las Olimpiadas anteriores, o sea, en Atenas, Grecia, en 2004? ¿No te preocupa un poco, Yanquiel?
Yo cada vez que voy a una competencia, yo me preparo bien, para que no quede de parte de los servicios. Siempre voy a mí. Yo sé que era su campeón olímpico, y dije, bueno, hay que ganarle. Hay que salir a ganarle con mucha confianza, pedir con mucha confianza, hacerme boxeo. Y le gané bien, sinceramente. Salí, como siempre, a hacer mi trabajo. Pues nada, yo siempre, cuando voy a una competencia, me preparo bien para su competencia. Y ahí di lo mejor de mí, le gané muy bien al tailandés.
Sí. Y bueno, discutiendo bronce, te tocó enfrentarte a un peleador de Mauricios, las Islas Mauricios, que también había tenido una participación internacional grandísima para su país. A este peleador le ganaste más cerrado, ¿no?
Sí. Porque era un boxeador zurdo. Yo siempre he peleado con muchos boxeadores zurdos. En Cuba, Colombiao, Fabre, sabes, bueno, sí. Pero siempre se me ha hecho difícil. Y él era un boxeador bien difícil. Pero bueno, como quiera yo, si yo puse mi parte y logré ganarle todavía. Siete a cinco.
Sí.
Muy difícil de boxear.
Ganaste medalla de plata, o sea, la habías asegurado, pero te tocaba enfrentarte contra un boxeador de mucha experiencia. Había sido medalla de plata en el Campeonato Mundial del año 2007 en Chicago. Había ganado los Juegos Asiáticos en Doha, Qatar. Oro en el Campeonato Mundial Universitario en Almaty y también oro en un torneo asiático, ¿no? En el 2007 en Ulan Bator. Esa pelea, ¿qué fue lo que te pasó en ese combate contra este peleador de Mongolia, Ekbatin Badar Ugan?
Sí, fue un combate muy, muy, muy extraño, muy difícil, porque él corría, tiraba, se agarraba, ya perdiste. Bueno, fue un combate que yo en realidad, ya hace unos 4 años todavía me entiendo, ¿no? A veces veo la pelea para volverla a ver, no para. Y yo esa pelea, ya que fue un combate muy, muy extraño. También le pusieron puntos, le ponían puntos también. Se tiraba, los golpes me daban, ejemplo, en la guardia y se los ponía también. Fueron muchos golpes que, como le digo, muchos puntos que le pusieron, así sin darme en el resto de eso.
Sí.
Un combate muy, muy, muy feo, muy, muy feo este combate.
Sí. Una noche mala, pero bueno, fue una noche en que era la medalla olímpica. De todas formas, como decía hace unos minutos, participar en unos Juegos Olímpicos es sumamente difícil. Y ganar una medalla de plata, imagínate tú. Y más si tenemos en cuenta que el boxeo ya es por clasificación y te ganaste la clasificación para ir a esas Olimpiadas en el año 2008.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana con el estado del tiempo. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte y oriente y se va a estar nublando en ocasiones con aisladas lluvias. En el resto del territorio nacional va a predominar la poca nubosidad. Desde el final de la mañana de hoy viernes estará parcialmente nublado y se irá nublando en la tarde en la región oriental, así como en localidades del interior y sur de occidente, chubascos y tormentas que serán aislados en el resto del país. La tarde será calurosa, en la noche las temperaturas irán descendiendo, los vientos serán variables débiles y desde el final de la mañana del nordeste al este habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima. A través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston.
Hola, les habla Yulis Curiel.
Soy Yamani Domá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martín.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Atléticos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana y en la historia. Un día como hoy del año 1851, en la ciudad de Puerto Príncipe, actual Camagüey, el gobierno colonialista español fusila al prócer independentista camagüeyano Joaquín de Agüero y a Miguel Benavides Fernando de Sayas y Tomás Betancourt, luego de que estos fracasaran en el intento de tomar la ciudad de Victoria de las Tunas. También un día como hoy del año 1877, en La Habana, el músico Miguel Failde compone Las Alturas de Simpson, considerado el primer danzón en Cuba. Esto hoy en la historia. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocar.
Más informaciones en Tempranito y de mañana a las 7:30. El Instituto Internacional Raza e Igualdad, con sede en la ciudad de Washington, presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que declare la responsabilidad del Estado de Cuba por las violaciones perpetradas contra 55 mujeres por integrar las Damas de Blanco. Raza e Igualdad indicó en un comunicado repetido en Twitter por Amnistía Internacional que hubo 3.086 detenciones arbitrarias, 243 actos de criminalización, 226 casos de violencia física, racial y de género, así como asedio, vigilancia y amenazas perpetradas por el gobierno de Cuba contra las Damas de Blanco entre los años 2013 y 2022. La entidad explicó que presentó esta petición a la CIDH para que formule recomendaciones al Estado de Cuba que permitan poner fin a la prolongada y sistemática persecución contra las Damas de Blanco. Además, se solicitó la reparación a las víctimas y a sus familiares. Actores de la sociedad civil de Cuba dicen que la población señala al gobierno como responsable del desastre en Matanzas y de los problemas en el resto del país. José Luis Ramos informa.
La falta de tecnología y recursos necesarios para sofocar el incendio de Matanzas evidenció la crisis económica que afronta el país, afirmó el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Carece de los más elementales, digamos, equipamientos para la prevención.
si uno habla tanto la versión del pararrayo como la versión de los elementos contra incendio, estamos hablando de un régimen que está en déficit con respecto a todo.
El fuego en la base de supertanqueros de Matanzas comenzó el viernes pasado por la noche, cuando se produjo una tormenta eléctrica y uno de los tanques de almacenamiento de crudo fue impactado por un rayo, informó el Ministerio de Energía y Minas. Según Rodríguez, no se pueden descartar incendios de este tipo, pero hay personas que dicen que al parecer se produjo un fallo en el sistema de pararrayos. Hablan de un mantenimiento inadecuado y falta de seguridad.
Estamos hablando de un régimen que no le pone un centavo a nada que tenga que ver con la protección del país, con el avance del país, con la infraestructura del país, sino solo para la represión. Entonces uno no puede dejar de mencionar ese tipo de cosas. No puede dejar de mencionar cómo es que uno puede ver equipos de primer nivel para reprimir al pueblo, pero no hay para tener un buen, digamos, equipamiento en contra de rayos, en este caso en contra de incendios.
El activista Manuel Cuesta Morúa comentó que los cubanos obtienen identificado el responsable de los problemas en el país.
La gente sabe perfectamente que el único responsable de lo que está sucediendo en Matanzas es el mismo responsable de lo que está sucediendo en todo el país, fundamentalmente ahora con los apagones y la falta de fluido eléctrico. Por lo tanto, cuando ya la sociedad tiene identificado al responsable, tiende a no darle tregua. Fuera un tipo de acontecimiento de otra naturaleza, donde se sabe que no hay responsabilidad por parte del gobierno, pero la señal clara y la profundidad del asunto es justamente esa. La gente ya tiene identificado al responsable de nuestros problemas y por lo tanto no le está dando tregua al responsable de nuestros problemas frente a la actual situación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvo este jueves a 19 cubanos que llegaron a las costas del estado de la Florida en una embarcación casera. La información fue dada a conocer por el agente Walter Schlosser, quien confirmó que entre los detenidos se encontraban 16 hombres y 3 mujeres, todos adultos. Los migrantes serán procesados para procedimientos de remoción, agregó. Este miércoles se conoció que agentes de la patrulla fronteriza respondieron a un evento de contrabando marítimo que tocó tierra cerca de la localidad de Marathon, en el estado de la Florida, en el que 16 migrantes cubanos junto con un presunto contrabandista fueron detenidos. Agentes de la Policía Política de Cuba vuelven a amenazar al opositor Saqueo Báez Guerrero con la prisión por los delitos de actividad económica ilícita, sedición e instigación a delinquir. Báez Guerrero declaró a Radio Martí que en la cita policial del miércoles, las autoridades le recordaron que debía abandonar el país lo antes posible.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba de Sí. En el día 10 de agosto de 2022, mes en curso, fui citado por la Policía Política, Policía Nacional, a la unidad de la PNR de Santiago de Las Vegas, donde se presenta un instructor y me dice que estoy acusado de un falso delito de actividad económica ilícita, producto de mi detención anterior el pasado día 19, cuando fui detenido por la policía política arbitrariamente y despojado de varios recursos de ayudas económicas a los familiares de los presos y los presos políticos. Una vez más, me recordó la policía política, un represor de la policía política, que solamente me quedan 10 días para ser desterrado de Cuba, por supuesto, sin duda, y irme de este país. También, por supuesto, me dijeron que podían levantarme una causa y ser llevado a prisión también, por supuesto, por falso delito de sedición e instigación a delito. Simplemente por ayudar a los familiares de los presos y los presos. Y ellos dicen que esos recursos son para alimentar a la llamada contrarrevolución.
Los Estados Unidos revela que personal de Rusia recibe entrenamiento en Irán sobre el uso de drones. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, informó este jueves que funcionarios rusos realizaron entrenamientos en Irán durante las últimas semanas como parte de un acuerdo sobre la transferencia de drones entre los dos países. Funcionarios de los Estados Unidos declararon el mes pasado que Washington creía que Irán se estaba preparando para proporcionar a Rusia hasta varios centenares de drones y que funcionarios rusos habían visitado Irán para ver vehículos aéreos no tripulados con capacidad de ataque militar. Los Estados Unidos advirtió a Irán que no tolerará actos violentos contra estadounidenses tras haberse conocido que un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní habría planeado asesinar a John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del entonces presidente Donald Trump. Nuestro mensaje hacia Irán es muy claro. No toleraremos amenazas ni violencia contra estadounidenses, y eso incluye a exfuncionarios del gobierno, dijo este jueves en una conferencia de prensa telefónica el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. El Departamento de Justicia presentó el miércoles cargos contra un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán que habría planeado el pago de 300 asesinos a sueldo en los Estados Unidos para asesinar a Bolton en la ciudad de Washington. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y seguimos en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este boletín informativo. Y ya le estamos dando los buenos días y la calurosa bienvenida a Tempranito y de mañana al periodista y crítico de cine Alejandro Ríos. Buenos días, Alejandro.
Un placer estar con ustedes, como siempre.
Un placer volver a hablar, ¿no? Claro.
Reencuentro esperado.
Así mismo, y magnífico. Alejandro, vamos a estar hablando de muchísimos temas. Te voy a estar hablando de muchos temas, pero quiero comenzar por esta exposición del Museo Americano de la Diáspora Cubana de Israel Abraham Zaynek, este ingeniero civil cubano, del que sé muchos no conocen en Cuba. Así que háblame un poco de esta exposición.
Yo diría que hay muchísimas figuras de esta categoría que me imagino, o sea, quiero imaginarme que la historia futura, cuando se escriba como debe ser, sobre todo de la cultura cubana, y esto es parte de la cultura, se le haga justicia. Por eso yo creo que el museo se adelantó. Generalmente lo que se aborda en términos de construcción son los arquitectos, ¿no? Porque los arquitectos dejan un legado enorme, que son los edificios en los cuales las personas pueden vivir. Todavía hay edificios de Quintana, por mencionar, Nicolás Quintana, por mencionar un gran arquitecto cubano en La Habana. O sea, lo que se hizo en términos de construcción y arquitectura en la República no ha podido ser superado nunca, por supuesto, por el castrismo. Eso es poco menos que imposible. Y aquí vemos a un ingeniero civil, no un arquitecto, que en principio quería decir que estuvo involucrado en la construcción del Foxa. Y para la época en que Foxa se hizo, finales de los años 50, fue un edificio totalmente de vanguardia en términos estructurales. Porque recordemos que los ingenieros civiles son los que marcan la pauta que luego permiten a los arquitectos soñar y hacer sus edificios más anchos, menos anchos, con adornos, sin adornos, bueno, en fin. Sí. El sueño de los arquitectos depende sobre todo de los cálculos de los ingenieros civiles. Y este señor, Israel Abraham Zaynek, vino temprano para acá, creo que fue en el año 59, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y la hija, ese día de la inauguración, hizo una anécdota extraordinaria. Ya él falleció en el 2010, desafortunadamente. Pero la hija hizo una anécdota extraordinaria, y era que el patriarca de la familia, que era uno de los abuelos, estaban viendo el discurso del dictador Castro, donde el asunto de las palomas, uno de aquellos primeros discursos con Castro con unas palomas encima y todo ese cuento. Y el señor, que era una persona mayor, dice: oh, yo estuve casualmente en Rusia cuando Lenin tuvo un discurso parecido a este. A mí esto me huele muy mal, yo me voy. Ese era un hombre que distribuía productos fotográficos en Cuba, tenía un negocio. Ustedes se quedan con el negocio, lo cuidan, pero yo me voy de aquí. Pero nada, la familia tuvo que irse inmediatamente, lo perdieron todo, como suele ocurrir. Terminaron en Nueva York, no en Miami. Ahí durmieron como 9 personas en un apartamento pequeñísimo. Pero luego lo contrataron inmediatamente las compañías de construcción cuando se dieron cuenta de quién era y el talento que tenía este hombre. Ahora, lo más importante que hizo este ingeniero civil en Nueva York, hasta que él llegó, las construcciones se hacían con vigas de acero. Eran mayormente vigas de acero y luego se revestían. Este señor trajo de Cuba la idea del hormigón armado. Curiosamente, los constructores de Estados Unidos no trabajaban mucho el hormigón armado. Y este señor definitivamente lo implantó. Y muchísimos edificios famosos de Nueva York, la lista es larga. En esta posición hay una lista que te quedas así como pasmado. No solo en Nueva York, en Taiwán, en Dubái. O sea, era un hombre que lo llamaban luego a todos los lugares imaginables. Pero sobre todo cuando uno camina por Nueva York, se da cuenta de la cantidad de construcciones. Incluso en Miami, el Miami Performing Arts Center, que es tan importante, el Warner Center en Nueva York, la Torre Mayor de México, el One Breaker Square, que es un edificio aquí importantísimo de comercial, varias de las torres de Trump, del expresidente Trump, un edificio de las Naciones Unidas.
Lo interesante es que hemos visto todos estos edificios y no sabíamos que ahí estaba la mano de un cubano.
Exactamente. Y la mano, como te digo yo, para repetir esto, es importantísima porque por ejemplo, el hecho de usar el hormigón armado permitió que los edificios fueran más altos y estrechos, porque de lo contrario había que hacerlos muy anchos con las vigas de acero. Muy ancho porque por un problema de cálculo. Él dice que vino con su regla de cálculo para acá. Era lo único que traía en la maleta. Su regla de cálculo y creo que $20. Y el resto es historia porque la compañía sigue...
¿Cuántos pasaron por eso?
Exacto, la compañía sigue funcionando. La hija es la que está a cargo de eso y fue una velada extraordinaria oír todas las anécdotas. Ahí estaba Humberto Calzada, que era muy amigo de él, el pintor Humberto Calzada, contando historias realmente fascinantes sobre este hombre que además después devolvió muchas de las cosas en términos de ayuda. Era un hombre muy altruista y que ayudaba. Y
que apareció incluso en la revista Times en el año 2005.
Apareció como una de las personas más influyentes, como uno de los hispanos más influyentes. Yo, para mí es sencillamente asombroso, yo que tuve que estar en la construcción del único proyecto que se le ocurrió a la dictadura cubana, que fue el de Alamar, que fue como un desastre. Cuando tú ves Alamar ahora, es una suerte de Chernobyl, porque es algo hecho solamente por nosotros que éramos aficionados, y es un desastre urbanístico. Luego de tener la suerte de conocer, y vuelvo a mencionar a Nicolás Quintana, que era un juglar del Vedado, que decía todas las ventajas que tenía el Vedado, cuán elogiado era el Vedado. Y dentro de ese Vedado está el edificio extraordinario, que también ha terminado siendo un muladar, abandonado a su suerte, que era el Foxa, donde estaba desde estudios de televisión. Era un edificio autosuficiente. Tú no tenías que salir de Foxa para vivir, porque abajo estaban las tiendas, un mercado, la piscina, en fin. Y todo eso se fue desmantelando porque... Como hemos reflexionado muchos amigos, la dictadura de Castro vivió los primeros años todavía con cierta prominencia porque estaba viviendo de lo que le dejó el progreso de la República. Es una cosa muy muy curiosa. En tanto se alejaban de 1959, todo iba en caída realmente. Y esa es una personalidad que de verdad a mí me satisface mucho. Por otra parte,
estuve viendo lo que tú escribiste, sí. Disculpa que te interrumpa, porque tengo aquí tu artículo abierto y estaba viendo sobre este último proyecto inconcluso en la capital cubana, un edificio llamado Libertad.
Gracias por mencionarlo, porque se me había pasado completamente. Y era un edificio Exactamente. Era un edificio que él le puso Libertad, pero todavía no se iba a imaginar que la Libertad iba a estar totalmente cautiva a partir del 59. Al contrario, él pensó que podía hacer eso. Y curiosamente, lo iba a hacer en Alamar, porque Alamar era la extensión. El túnel de La Habana se hizo para extender La Habana urbanísticamente hacia el este, hacia las playas. La Habana iba a llegar hasta Guanabo, iba a pasar por todo el litoral ese precioso. Y él se le ocurrió hacer, y para mí fue muy emocionante ver la foto de la maqueta, que es lo que queda. Queda la foto de la maqueta del edificio, de un edificio enorme sobre los sólidos cimientos de la costa cubana. Y qué contraste, eso mismo que te dije.
Con los edificios de Alamar.
Urbanísticamente Alamar, te lo digo porque estuve allí 3 años y 9 meses esclavizado totalmente. Y era fue un desastre en términos urbanísticos. Y este hombre ya iba a contribuir al bienestar de, por ejemplo, Tarará fue una de las últimas cosas que logró construirse en época de la República, y era un reparto extraordinariamente bien hecho y bien dividido, y bien las calles, todo correcto. De hecho, en Alamar había una, yo recuerdo, lejos de los edificios había una suerte de barrio que le habían entregado a los técnicos extranjeros. En ese caso, los técnicos extranjeros eran rusos. Y ya eso era parte de la urbanización que venía, de lo que iba a ser La Habana hacia el este. O sea, Habana del Este, que también se terminó, que ahora se llama Ciudad Camilo Cienfuegos, Cojímar, y todo lo que va en playas hasta, quiero decir, hasta Guanabo. Esa era la idea. Y este hombre ya estaba a la vanguardia de la idea de hacer progresar a Cuba, que sí. Yo creo que era lo que todo el mundo quería.
Con una visión muy grande, sí. Alejandro.
Una visión extraordinaria. Sí. Y además hay que mencionar que también formaba parte de la prominente, aunque pequeña, comunidad judía cubana que después fue diezmada y que casi todos partieron hacia el exilio. De hecho, ahí hay una foto del edificio de la comunidad hebrea que está ahí en línea, que luego volvieron teatro, que creo que últimamente les dieron otra vez un pedazo de ese edificio para que pudieran celebrar lo que celebra la comunidad judía en términos culturales y religiosos, etcétera. Pero nada, fueron duramente castigados, los judíos fueron duramente castigados en Cuba.
Un merecido homenaje entonces a este gran ingeniero civil cubano rescatado acá, ¿no?, en el exilio. Y me parece muy bueno que el Museo Americano de la Diáspora Cubana pues esté presentando esta exposición. Alejandro, ¿qué va a estar hasta cuánto?
No recuerdo.
Bueno, bien. Pero está en exhibición, pero ahora. Sí, podemos pasar por ahí y verlo.
Hasta el 1 de octubre. Perdón.
Perfecto, gracias.
O sea, hasta octubre. ¿Cómo no?
Gracias. Qué bien. Me parece un merecido homenaje. Muchas generaciones de cubanos no conocíamos de esta persona tan prominente, de este influyente ingeniero civil cubano. Y bueno, interesante. Los que estamos por acá, yo creo que nos vamos a llegar a ver todo,
sí, vale la pena.
Toda esta exposición.
Vale la pena.
Además, tú la describes tan bien en este artículo que de verdad que ya estamos embullados. Alejandro, se nos quedaron cosas acá porque quería hablarte de películas, de Blonde, de Ana de Armas, de toda esta polémica que se está formando con la futura película, con la figura de Fidel y James Franco. Pero más adelante entonces vamos a hablar de todo esto. Pero agradecida de que hayas estado acá en Tempranito.
Al contrario, es un placer. Para mí es un honor siempre estar contigo, ¿cómo no?
Gracias, cuídate. 7:51 de la mañana, seguimos en Tempranito con Deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes, aquí en Tempranito y de mañana. Bueno, señores, diferentes medios de prensa, sobre todo allá en Michigan, aún están comentando la situación que afrontó en las últimas horas Al Ávila, quien fue despedido por parte de la gerencia del equipo de los Tigres de Detroit en las Grandes Ligas. A propósito, único latinoamericano que dirigía las operaciones de béisbol de una organización de las Grandes Ligas de béisbol. Ávila, quien ha sido hijo del legendario cazatalentos de los Dodgers de Los Ángeles, Ralph Ávila, alcanzó el puesto de vicepresidente ejecutivo de operaciones, por supuesto, del béisbol y gerente general desde el 4 de agosto del año 2015 con el Detroit, luego de unirse inicialmente a esa organización en el año 2002 como asistente especial del gerente general David Dombrowski. Y precisamente ambos también dirigieron acá al equipo de los Marlins de la Florida. Hoy viernes vamos a tener una cifra amplísima de partidos en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. El primero comenzará bien temprano hoy viernes, 6:40 de la tarde, hoy 12 de agosto, aquí en Miami, 6:40, reitero, de Cuba. Los Marlins recibiendo al actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol, los Bravos de Atlanta. El equipo de casa dependerá del pitcher venezolano Pablo López. Y en los Marlins milita Jorge Soler, en su primer año un contrato multimillonario con los Marlins, después de ganar el año pasado la Serie Mundial precisamente con los Bravos de Atlanta. Y en esa Serie Mundial, Soler se convirtió hasta el momento en el primer y único pelotero en toda la historia en comenzar una Serie Mundial como hombre pro A y con el jonrón como bateador designado, porque todos conocen que básicamente un designado siempre es tercero, cuarto, quinto, sexto bate, pero el año pasado el Atlanta lo colocó en el primer partido de la Serie Mundial como hombre pro A, conectó jonrón y bueno, después por su labor en esa Serie Mundial fue elegido el jugador más valioso. Hoy el último partido de esta temporada, hoy viernes 12 de agosto, será a las 10:15 de la noche en San Francisco, allá en California, el equipo de los Gigantes que va a recibir al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y por el equipo de los Gigantes, hoy viernes veremos como abridor al pitcher cubano-americano Carlos Rodón, quien, bueno, ha hecho un buen trabajo en las Grandes Ligas de béisbol en su primera temporada con el equipo de San Francisco. Firmó el año pasado un contrato por 2 años y la suma de $44 millones después que Rodón, el cubano-americano, el pitcher zurdo, lanzó durante varios años con el equipo de los Medias Blancas de Chicago en la Liga Americana. Comenzó en el 2015 hasta el año 2021. Este año tiene con San Francisco 10 victorias y 6 derrotas y un promedio realmente muy bueno, una efectividad de 2.95. Lo que quiere decir que de por vida ha logrado 52 triunfos con 44 derrotas y efectividad de 3.66. En el 2021 con los Medias Blancas, Rodón ganó 13, perdió 5, pero todo parece indicar de que esta cifra de victorias 13 la debe superar en la campaña de este 2022 con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Y sobre cubanos, bueno, en bateo hay una cifra grande de cubanos que aparecen entre los primeros. Estamos hablando de Candelita Iglesias, de Lourdes Gurriel Jr., de Nolan Arenado, de Luis Robert Moirán y Jordan Álvarez. En impulsadas también hay varios cubanos entre los primeros, sobre todo Jordan Álvarez. Ya el muchacho tunero tiene 31 jonrones y ha impulsado 74 carreras. A propósito, el líder de jonrones es el juez Aaron Judge del equipo de los Yankees. Y aquí Jordan marcha tercero, solamente superado por el juez y Schwarber del equipo Phillies de Filadelfia. Y bueno, en victorias, Verlander tiene 15 triunfos, es el líder en toda la MLB, pero Alec Manoah acumula un total de 12 victorias, tiene 10 Carlos Rodón, y bueno, aunque no ganó su último partido, Néstor Cortés ha ganado 9 encuentros y ha perdido 3 con el equipo Yankees de Nueva York. En cuanto al boxeo se refiere, el día 23 de septiembre próximo vamos a tener un cartel interesante, ¿no?, de boxeo profesional con la presencia de 6 cubanos aquí en la ciudad de Miami. Lista que encabeza el peleador de Guanabacoa allá en La Habana, Jorge de Jesús Romero, un muchacho que tiene 22 victorias sin derrota y un empate, está llamado ya a pelear por un título continental o quizás un pleito por una corona mundial en las 126 libras. Romero creó en los últimos meses un canal de televisión a través de YouTube con invitados, promotores, boxeadores, entrenadores, analistas, y realmente le va muy bien en este aspecto, y este 23 de septiembre estará buscando su victoria número 23 a nivel profesional. Este lunes estaremos ampliando el tema sobre la presencia de 6 pugiles cubanos en este cartel en septiembre próximo, día 23, aquí en Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston.
Hola, le habla Yulito Gutiérrez.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Atléticos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, última hora de Tempranito. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. Un saludo para Bernardo Arévalo Padrón desde Aguada de Pasajeros. Él es ex prisionero de conciencia y siempre nos comenta acá. Estuvo comentando acerca de la última conversación que tuve ahora con Alejandro Ríos acerca de este ingeniero civil cubano. También un saludo para Segismundo, que agradece este comentario. Y también tenemos al cubano de Finlandia, que dice que hace calor en Finlandia. Eso tenemos que verlo. Seguimos acá. Teudy Giro como ingeniero de sonido. Alejandro Sayas Bazán, producción general. En la sala de redacción, Jorge Jauregui. Yo soy Exilio Arjona. Vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana y, por supuesto, en las noticias, mi colega Bruno Tocas.
Muy bien, muchas gracias, Gilda. Continuamos informando en Tempranito y de mañana cuando son las 8. Ante el marcado incremento de los focos del mosquito Aedes aegypti y de infestados en el oriente de Cuba, las autoridades llaman a tomar acciones para evitar la propagación del vector. En momentos en que circulan los cuatro serotipos del virus, incluyendo el dengue hemorrágico, Las Tunas se encuentra entre las provincias señaladas en transmisión. El subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Aldo Cortés González, dijo a la prensa estatal que de 2.057 focos del mosquito identificados en el último periodo, el 98% pertenecen a depósitos en el interior de las viviendas. El alto funcionario de salud apuntó que Las Tunas debe mejorar la vigilancia, detección y enfrentamiento de los casos en las manzanas de mayor riesgo, con el fin de cortar los ciclos de procreación del insecto, que además es causante del Zika y del chikungunya. Luego de un análisis en las últimas dos semanas, las autoridades concluyeron que junto con las pruebas diagnósticas para la detección del virus, también aumentó la reactividad y los riesgos de enfermarse. Los centros que presentan mayor incidencia son los policlínicos Gustavo Aldereguía en la capital provincial y el Romárico Oro en la ciudad de Puerto Padre, y en menor medida el resto de los municipios de Las Tunas, excepto Amancio, destacó el doctor Aldo Cortés. La presa política Angélica Garrido sufrió una parálisis en la mitad del cuerpo, según confirmara a Radio Martí su esposo, Luis González, quien habló brevemente con ella, afirmando que le habría afectado el estrés y la represión que está sufriendo en sus últimos días de encarcelamiento.
No sé la magnitud de la parálisis, y que los médicos que la vieron dictaminan que es producto de estrés en que ella se encuentra. También el problema es que está arreciando un poco la represión contra ella, porque está en límites ahora o en fecha de la libertad condicional, me imagino yo, y ahora llevan a corte y inventan todo tipo de jugarreta para mantenerla enjaulada, presa. Y dice que la boca le salió bastante bien, que me dejó súper revista el hombro, los brazos, la parte izquierda, la cara, no sé qué. Bueno, ella parece que quiere, también fue un minuto que le prestaron el teléfono ahí.
Un cargamento de petróleo procedente de Rusia con destino al puerto cubano de Matanzas fue desviado a una instalación más pequeña luego del grave incendio que destruyera gran parte de la principal terminal de combustible de la isla. El buque tanque NS Laguna, de bandera liberiana, que transportaba 700.000 barriles de petróleo, cambió su destino al puerto cubano de Antilla, según datos de la empresa Refinitiv y Aicon. La estatal PDVSA de Venezuela, el principal proveedor de crudo y combustible de Cuba, también desvió dos buques a puertos cubanos más pequeños después del incendio. España enviará a Cuba medicamentos y materiales sanitarios en respuesta a la crisis generada por el incendio de Matanzas. El informe desde la ciudad de Madrid con Michelle Suárez.
Las ayudas se han concretado a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, según dijeron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas en Bruselas. El ofrecimiento de España incluye más de 190.000 unidades de medicamentos y más de 100.000 de material sanitario, cuyo primer lote debe partir el viernes desde Madrid. El gobierno español respondió a la petición oficial realizada por La Habana el pasado 9 de agosto, donde se especificaba una lista oficial de necesidades para atender la emergencia en Matanzas. La diplomacia española no respondió inmediatamente a las preguntas de Radio Televisión Martí sobre el contenido y los detalles del cargamento. Janez Lenarsi, comisario europeo de gestión de crisis, publicó en Twitter que la ayuda busca asistir a las personas afectadas y que Bruselas está lista para coordinar la respuesta humanitaria. En la misma red social, la Embajada de España en Cuba mostró su profundo pesar por el incendio de Matanzas y confirmó la ayuda. La publicación fue respondida inmediatamente con mensajes de agradecimientos, pero también con advertencias para que España verifique que las donaciones llegan a su destino final y no a las tiendas en divisas. Además, cubanos residentes en España, organizados alrededor del llamado corredor humanitario, recolectaron medicamentos y material sanitario para enviar con viajeros directamente a Matanzas, según informó la activista Leisán Rubio. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Bolivia reportaron 4 nuevos contagios de viruela del mono, que elevaron a 10 el total de casos de la enfermedad en el país. Los nuevos casos se presentaron en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada del país, y uno de ellos es un ciudadano chileno de 22 años de edad. Explicó a los medios de comunicación el director nacional de epidemiología, Freddy Armijo. Indicó que los otros 3 contagiados son todos bolivianos de edades entre 28 y 33 años. El primer caso de la enfermedad en Bolivia se confirmó el 1 de agosto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la designación del ex canciller y actual director del Centro Internacional de Inversión Productiva, Félix Plasencia, como nuevo embajador ante Colombia. Las relaciones entre ambas naciones, rotas desde el año 2019, serán normalizadas tras la reciente investidura de Gustavo Petro como mandatario en el país andino. El presidente de Venezuela se refirió también a la reapertura de la frontera que comparten ambos países y aseguró que trabaja en un plan muy serio para la apertura programada y progresiva de la misma. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, pidió a Rusia y Ucrania que actúen con sentido común y cesen cualquier actividad militar en las inmediaciones de la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa y que está controlada por el ejército de Rusia, ante el temor fundado de que pudiera ocurrir una catástrofe nuclear. El secretario general de la ONU destacó este jueves que la situación alrededor de esas instalaciones localizadas en el sur de Ucrania y que contienen 1.200 toneladas de combustible nuclear es grave y pidió a las partes en el conflicto que se retengan de poner en peligro su estructura. Y hasta aquí las informaciones de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Y el periodista Ricardo Quintana conversó en el programa Cuba al Día con Yaxis Cires del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el informe del aumento de la represión en Cuba a raíz de cumplirse un año del levantamiento popular del 11J.
Vamos a conversar con Yaxis Cires, es el jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y él está en Ciudad de Panamá. Con él vamos a conversar acerca de una denuncia que la entidad para la cual él labora denunció este pasado 4 de agosto. Y es que durante el mes de julio los cubanos sufrieron una arremetida en acciones represivas en ocasión de, bueno, la conmemoración del primer aniversario de las históricas protestas del 11 de julio del año pasado. Yaxi, bienvenido, ¿cómo estás? Te saludo.
Buenas tardes, Ricardo, un saludo para ti y bueno, y para los oyentes de Radio Martí.
Bueno, pues nada, esta denuncia que ustedes publicaron, que hicieron conocer a la opinión pública, pues hubo una arremetida de las autoridades, ¿no? Pues para evitar que la población y sobre todo los miembros de la sociedad civil independiente cubana pues saludaran, conmemoraran, marcaran el primer año, el cumpleaños de estas históricas protestas. Háblame un poco al respecto.
Exacto, la situación represiva en Cuba se ha recrudecido y eso es lo que nos indican las denuncias y las informaciones que nos envían nuestros colaboradores de dentro de la isla. Solamente en el mes de julio pudimos documentar 790 actuaciones represivas, de las cuales 136 fueron detenciones arbitrarias, es decir, cuando detienen a la persona y lo llevan a la estación de policía, pero también 353 acciones de impedir que los activistas y opositores salieran de sus casas. Entonces, ha sido una situación muy represiva. Lo que sí advertimos es que esto puede ser solamente una parte de todo lo que está pasando hoy en Cuba, porque estamos en un contexto, y los oyentes lo saben muy bien, porque muchos lo están sufriendo, de empobrecimiento creciente. Entonces, por un lado está la represión contra el activismo, y por otro lado está la represión contra el ciudadano común que se queja por la situación social que se está viviendo. Por tanto, siempre advertimos que estas 790 acciones represivas debe ser una pequeña parte de lo que en realidad está pasando dentro de la isla.
Jaxi, pero no solamente han sido las acciones represivas directas, también ustedes mencionan que los incidentes registrados, pues también se han reportado o implicaron también amenazas, citaciones policiales, multas, agresiones, impedimentos de viaje al extranjero, tú sabes, la norma esta arbitraria que se conoce como regulado, y una algo nuevo que no es muy contemporáneo, o sea, o que es contemporáneo de la historia reciente de la oposición y la disidencia en Cuba, que es el exilio forzado, entre otras acciones represivas contra la población civil, ¿no?
Exacto, porque hay una estrategia que nosotros la hemos denunciado, y es como una especie de vaciamiento de sociedad civil y de oposición. Es decir, el régimen hoy quiere a los opositores o presos o fuera del país. Por tanto, hay activistas y opositores, de los pocos que quedan, que están activos y que salen a la calle y realizan sus actividades, que están siendo presionados constantemente para hacerle imposible la vida y que se vayan. Muchos de ellos, y en eso hay que reconocer ese valor, esa valentía, han dicho: no, yo me quedo aquí con independencia de la situación represiva. Pero de que se está recrudeciendo. Ayer mismo vimos cómo Joanny Sánchez, ella anunciaba que ya no podía seguir con su podcast de Cafecito de la Mañana por el tema de los cortes de electricidad, pero también por los temas de internet y en gran medida la represión. O sea, es una situación preocupante, y desde luego lo que no quieren es tener ningún tipo de contestación en un clima social cada vez más crítico desde el punto de vista del ejercicio de los derechos sociales y desde el punto de vista económico.
Jaxi, los familiares de los presos políticos y del 11 de julio, así como también los miembros de la sociedad civil independiente, tampoco escapan a este acoso, al asedio, a esa marca que llevan en la espalda y que son blancos de la seguridad del Estado, que cada día hace que esta gente, la familia de los presos, el resto de los disidentes y opositores, pues puedan vivir en ese tormento cotidiano, y que a lo mejor algunos de ellos, porque ya la copa se ha colmado, pues decidan irse del país, que tampoco yo, en mi opinión personal, no lo veo mal.
Exacto, sí, bueno, la situación contra los familiares de los presos es terrible. Hoy mismo yo estuve hablando con Ailex Marcano, ustedes saben, la madre de Ángel Jesús Belis Marcano, y ella cuenta de cómo casi todos los días hay algún acto represivo o de amenaza en su contra, y ella claramente lo que dice es: yo lo que quiero es a mi hijo libre. Es decir, esto se puede solucionar ya, liberen a mi hijo. Pero así también Lise Fonseca, Marta Perdomo, Sailí, la madre de Mike, la esposa de Michael Puig, y así mucho. La situación para ellos es doblemente difícil, porque a la situación económica se suma esta constante persecución. Es el colmo. El colmo es que tienes que soportar que tu familiar esté preso de manera injusta y violando todos sus derechos, incluido el debido proceso, y que además no te permitan quejarte. Ese es el colmo. Y fue lo que pasó, que tú sabes que nosotros lo denunciamos, por lo que no dejaron salir a Marta Perdomo y a Lise Fonseca, que estaba invitada para ir a hablar al Parlamento Europeo. Sí. Y ellos le impidieron sus salidas. ¿Para qué? Para que no denuncien internacionalmente esta vergüenza de represión.
Han aparecido carteles antigubernamentales en diferentes lugares del país. Y esto extrae como resultado que opositores cercanos a estas áreas se han citado e interrogado. Ustedes también han visibilizado, o sea, le han dado luz visual a estas acciones, y por supuesto a los opositores, hayan puesto el cartel o lo hayan escrito o no.
Sí, claro. Y fíjate, ese tipo de acción, pero también otras. Por ejemplo, hay gente que está siendo llamada y está siendo multada o detenida por las protestas estas que están ocurriendo por las noches en las diferentes ciudades. Nosotros le estamos dando seguimiento a esta situación y sí notamos y queremos señalar que ya esto es un asunto que va más allá incluso del ámbito de la oposición. Actualmente es el ciudadano desencantado, el ciudadano que tiene que soportar la crisis económica, que tiene que soportar que le exijan tanto sacrificio cuando una casta no los hace ella misma. Ese es el ciudadano protagonista de lo que está pasando, del descontento y la protesta social. Por tanto, yo creo que las organizaciones de derechos humanos como la nuestra, pero otras también, incluso los medios de comunicación, tenemos que estar preparados para un nuevo escenario en el cual cada vez hay un mayor protagonismo de este ciudadano de a pie desencantado con la crisis general y con el régimen.
Todo este marco del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas ha provocado también que muchos usuarios hayan publicado información e imágenes en las redes. Ellos también han sido objeto de amenazas. Hay el caso de un muchacho joven que lo ha puesto en su cuenta en Twitter, que, bueno, ha sido amenazado, está perseguido. Aparentemente su vida no tiene otro sentido, y además tiene el valor de denunciarlo también en las redes sociales y decir que eso no va a detener, esas amenazas, ese asedio, no lo va a detener, él lo va a frenar para que siga haciendo la función de influencer o de periodista, que aunque no lo ejerza todos los días, pues se ha ocupado de denunciar irregularidades en torno a esto que ha ocurrido en Matanzas.
Exacto, el fenómeno de las redes sociales y de cubanos, que con independencia de su edad, porque estamos hablando de un muchacho que es muy joven, en la imagen se le ve que es joven, que están denunciando o están contando simplemente lo que pasa, porque a veces no hay un discurso político en esto. Lo que pasa es que el régimen cubano le tiene miedo a todo lo que no salga del control de ellos. Y ahora lo que se han echado es a callar al que, bueno, pasó en el Saratoga, que los únicos detenidos por el tema del Saratoga fueron los dos jóvenes que transmitieron el asunto en una directa en Facebook. Y no hay soluciones reales para la gente. Por tanto, yo creo que este escenario entre incompetencia, ineficacia por un lado y represión por otra, yo creo que se va a mantener y de hecho se va a recrudecer en los próximos meses.
Jaxi Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, muchísimas gracias y muchísimas estaremos en contacto en los próximos días. Felicidades por el trabajo que hacen. Gracias.
8:21 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En coordinación con sus aliados y países asociados, los Estados Unidos determinó imponer medidas adicionales contra el presidente Vladimir Putin y sus cómplices por la infundada e injustificada guerra de Rusia contra Ucrania. Junto con los países del G7, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el 27 de junio la aplicación de sanciones contra la base industrial de la defensa de Rusia, incluyendo a Rostec,
que el Tesoro describe como la piedra angular de los sectores de manufactura para la defensa, la industria y la tecnología de Rusia, del mismo modo que contra 29 individuos rusos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró que el atacar a la industria de defensa de Rusia haría posible la degradación de la capacidad de la que dispone Putin para continuar con su guerra de agresión contra Ucrania, la que ya se ha visto plagada por decadencia de la moral, así como por fracasos logísticos y de abastecimiento bélico. El Departamento del Tesoro también anunció que los Estados Unidos, de común acuerdo con Canadá, el Reino Unido y el Japón, prohibieron la importación de oro de Rusia, lo que constituye la más importante exportación no energética de la Federación Rusa. Las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro fueron adoptadas en combinación con el Departamento de Estado, el que impusiera sanciones sobre 45 entidades y 29 individuos bajo la Orden Ejecutiva 14024. Las designaciones incluyen a unidades militares de Rusia que habrían estado implicadas en abusos a los derechos humanos en Ucrania, incluyendo ejecuciones sumarias, golpizas a civiles desarmados y la destrucción de viviendas. Además, el Departamento de Estado designó a los oficiales de seguridad de la FSB por violaciones a los derechos humanos, citando en particular la importante participación del FSB en la administración de los campamentos de ciudadanos ucranianos forzosamente relocalizados en territorios controlados por Rusia o en Rusia misma, y que son víctimas de prolongados y severos interrogatorios. El Departamento de Estado también designó a numerosas entidades de defensa de la Federación Rusa e impuso restricciones sobre los visados de 511 oficiales militares de Rusia por amenazas o violaciones a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania, al igual que sobre 18 ciudadanos rusos que participaran en represiones de la disidencia del país. Las sanciones y los controles sobre la exportación aplicados en meses pasados sobre Rusia por los Estados Unidos y sus asociados ya han surtido un dramático efecto. Numerosas cantidades de compañías extranjeras han huido de Rusia. Las importaciones rusas de artículos y bienes de consumo de todo el mundo han decaído en un 40%, y las fábricas rusas tienen serios problemas para mantener su ritmo de producción. La inflación de Rusia ha sobrepasado al 20%, y por primera vez en más de un siglo, Rusia ha incumplido con su deuda soberana. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que si Rusia decidiera continuar con su injustificada guerra contra Ucrania, los Estados Unidos seguiría en concordancia con sus aliados y asociados, imponiendo costosas sanciones sobre el país agresor.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
8:26, seguimos acá en Tempranito y de mañana con el estado del tiempo. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte. Se irá nublando en ocasiones con aisladas lluvias. En el resto del territorio nacional va a predominar la poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se irá nublando en la tarde en la región oriental, así como en localidades del interior y sur de Occidente. Van a haber algunos chubascos y tormentas que serán aislados en el resto del país. La tarde será calurosa, por la noche las temperaturas descenderán. Los vientos serán variables débiles y desde el final de la mañana del nordeste al este habrá oleaje en el litoral norte oriental
y poco oleaje en el resto de las costas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, última media hora de Tempranito, como siempre agradeciendo a quienes nos han acompañado desde bien temprano en la mañana. Hoy es 12 de agosto y estamos celebrando el Día Internacional de la Juventud, una fecha que fue promovida por la ONU desde el año 1999 y que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. Actualmente se dice que tenemos una población juvenil más grande de la historia. Según datos de la ONU, en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes y es un colectivo frágil que hay que proteger, pero a su vez con un gran potencial. Muchos de estos jóvenes viven en zonas de conflicto, algunos están en lugares que son difíciles para el mercado laboral o para la vivienda, no es fácil para ellos participar en política ni en grupos de influencia social y eso les dificulta poder luchar por una sociedad más justa para desarrollarse como personas plenas. En diciembre del año 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó este día, 12 de agosto, como el Día Internacional de la Juventud. Relacionado con este día también está destacado en la ONU el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, que se celebra el 15 de julio. También en el año 1979 la Asamblea General designó a 1985 como Año Internacional de la Juventud, Participación, Desarrollo y Paz. 25 años después, en diciembre del año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el año que comienza como el Año Internacional de la Juventud, invitando a las comunidades, a la sociedad, a las personas individualmente a realizar actividades para celebrar el evento. 10 años después, en 1999, o 10 años antes, en 1999, llega la proclamación oficial del Día Internacional de la Juventud. Nos vamos ya a las noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de mañana a las 8:30. Ciudadanos cubanos usan el hashtag no al servicio militar obligatorio y firmando una petición en change.org para exigir el fin del servicio militar activo con carácter obligatorio. La etiqueta nació después de que se diera a conocer que bomberos desaparecidos en el incendio de la base de supertanqueros de Matanzas estaban en el servicio militar obligatorio. La activista Tania Bruguera se acopló a la etiqueta y condenó que los jóvenes en el servicio militar obligatorio fueran puestos en primera fila ante un desastre sin precedentes. También recordó que en mayo una funcionaria de Cuba dijo ante la ONU que el servicio militar en Cuba era voluntario. El expreso político Ángel Moya también usa el hashtag e invitó a las madres y los padres cubanos a que se unan en rechazo a la ley que sustenta ese tipo de reclutamiento militar forzado. El artista Julio Llopis Casal usó el hashtag para rechazar que jóvenes tengan que inscribirse en el servicio militar y perder tiempo tan valioso. Entre tanto, Carlos Miguel Mateos Rosáenz creó una petición en la plataforma change.org para recolectar firmas y exigir el cese del reclutamiento obligatorio en Cuba. La petición lleva más de 1.415 firmas. Con los apagones, los cubanos tienen que ingeniárselas para conservar los pocos alimentos que pueden conseguir. Desde Camagüey, el opositor Giovanni Sepúlveda explicó a Radio Martí algunas estrategias usadas por las familias para poder preservar los alimentos.
Mira, por ejemplo, los vecinos míos habían comprado un pernil de puerco hacía 4 o 5 días. Y anoche él me dijo a mí que la tuvo que hervir para poderla conservar, porque no hay fluido eléctrico, porque se le echó a perder casi toda. 2 paquetes de pollo que tenía en el refrigerador, se le perdió, se echó a perder, lo tuvo que botar. Porque, y como está él, está mis padres también, muchas personas aquí como están así. Y todo caro, la carne de puerco está aquí a 250 pesos, ¿no? Y el jamón, la chuleta está a 300 pesos. Las personas, apenas que sacan la leche, van y la recogen rápido. La hierven, dan a los niños lo que pueden y de ahí ya se le echa a perder, se le corta porque no tienen fluido eléctrico. Otras personas van a las personas que tienen plantas y pagan para que la leche de los hijos se la mantenga en el frío. Agua fría, yo de por sí estoy tomando poco porque casi siempre nunca hay corriente. Y como yo, miles de cubanos, miles de camagüeyanos estamos así.
El Instituto Internacional Raza e Igualdad, con sede en la ciudad de Washington, presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que declare la responsabilidad del Estado de Cuba por las violaciones perpetradas contra 55 mujeres por integrar las Damas de Blanco. Raza e Igualdad indicó en un comunicado repetido en Twitter por Amnistía Internacional que hubo 3.086 detenciones arbitrarias, 243 actos de criminalización, 226 casos de violencia física, racial y de género, así como asedio, vigilancia y amenazas perpetradas por el gobierno de Cuba contra las Damas de Blanco entre 2013 y 2022. La entidad explicó que presentó esta petición a la CIDH para que formule recomendaciones al Estado de Cuba que permitan poner fin a la prolongada y sistemática persecución contra las Damas de Blanco. Además, se solicitó reparación a las víctimas y a sus familiares. La patrulla fronteriza detuvo este jueves a 19 cubanos que llegaron a las costas del estado de la Florida en una embarcación casera. La información fue dada a conocer por el agente Walter Slosar, quien confirmó que entre los detenidos se encontraban 16 hombres y 3 mujeres, todos adultos. Los migrantes serán procesados para procedimientos de remoción, dijo. Este miércoles se conoció que agentes de la patrulla fronteriza respondieron a un evento de contrabando marítimo que tocó tierra cerca de la localidad de Maratón, en la Florida, en el que 16 migrantes cubanos junto con un presunto contrabandista fueron detenidos. Los Estados Unidos defendió su derecho a inspeccionar las instalaciones nucleares rusas en el marco del Tratado Bilateral Nuevo START, después de que Rusia anunciara el lunes la suspensión temporal de esos registros, lo que justificó asegurando que las sanciones que le impusieran con motivo de la invasión de Ucrania le están impidiendo realizar inspecciones en territorio estadounidense. Seguiremos ejerciendo nuestro derecho de inspeccionar en el lugar en virtud del tratado New START, afirmó este jueves el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, en conferencia de prensa telefónica. Patel reivindicó que dicho tratado es un importante instrumento de estabilidad que hace que tanto los Estados Unidos como Rusia y el resto del mundo sean más seguros. El presidente del Perú, Pedro Castillo, enfrenta su cuarta investigación ahora, presuntamente encabezando una organización criminal, de acuerdo con la Fiscalía del Perú. Divaliset Cash informa.
¿Cómo hacer creer que este presidente ha venido a robarle los centavos al país?
Como un show mediático y una confabulación con el Congreso, calificó el presidente de Perú, Pedro Castillo, la cuarta investigación en su contra. El mandatario y su ministro de Transporte, Geiner Alvarado, son acusados por la Fiscalía peruana de presuntamente integrar una organización criminal que adjudicaba obras públicas en dos provincias, una de ellas donde el presidente vivía antes de asumir su cargo.
Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud a fin de no afectar la dignidad de las personas.
La fiscal general Patricia Benavides aseguró que las decisiones fiscales no son políticas y se ciñen a la ley.
Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. Exhorto en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público.
Nunca he viajado fuera del país.
Recientemente, la cuñada del mandatario Jennifer Paredes se entregó a la fiscalía acusada de lavar activos presuntamente liderada por Castillo. Desde el legislativo le exigen al mandatario que responda por las acusaciones.
Obviamente no va a tener argumento, ¿no?
Justamente ese llamado.
Ahora está echando la culpa al Poder Judicial, a la fiscalía,
a la prensa,
al Poder Legislativo. O sea, todos son culpables de los supuestos delitos que comete o de los supuestos delitos cometidos por sus familiares, ¿no?
Castillo, que gobierna desde hace un año, niega todas las acusaciones y su mandato terminará en el 2026. Divalice Cash, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este servicio de noticias. El último acá en Tempranito y de mañana, pero todavía falta muchos en toda la programación de Radio Televisión Martí. En esta última media hora, en los minutos que nos quedan, vamos a hacer un recorrido por las efemérides del mundo del espectáculo. Vuelvo a repetirles que en el año 1877 en La Habana, el músico Miguel Failde compone Las Alturas de Simpson. Es el primer danzón en Cuba. En el año 1899 nace este director, productor y guionista de cine británico, muy, muy reconocido, Alfred Hitchcock. El maestro del suspenso realiza más de 20 filmes en sus primeros 15 años de carrera. Filmes que yo creo que hemos visto todos. Sospecha, La Ventana Indiscreta, esa Psicosis, una película que marca una etapa en el cine, y Los Pájaros. En el año 1941 nace este cantante puertorriqueño que se llama Chucho Avellanet, cuya carrera artística comienza en la década de los 60 como miembro de un conjunto que se llamaba Los Duendes. Sus éxitos fundamentales son Canta Muchachita, Se Acabó, Ya No Existe el Amor, La Primera Novia, Si Yo Fuera Rico, Manolo, Historia de Amor y Por Ti.
Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera.
Con los años que te quedan, Teudy, con los años que nos quedan, a a golpe de bolero. Este es el cantante puertorriqueño Chucho Avellanet. En el año 1946 muere el escritor británico Herbert George Wells. Sus novelas de ciencia ficción se difunden en todo el mundo y son conocidas La máquina del tiempo, El hombre invisible y esta tan famosa La guerra de los mundos, llevada al cine en el año 2005 por Steven Spielberg y con Tom Cruise en el papel protagónico. En el año 1958 nace este cantante irlandés, Fergal Sharkey, miembro de The Undertones. Es una banda representativa de lo que se conoce como el New Wave, que surge en aquellas décadas de los 70 y los 80. Luego de la disolución del grupo, inicia una carrera en solitario y forma parte de un nuevo grupo. Coloca el tema A Good Heart, un buen corazón, en la posición número uno. Seguimos con más efemérides del mundo del espectáculo. En el año 1989 muere el actor, cineasta y compositor argentino Hugo del Carril. Marca toda una época con sus tangos y películas. Algunas de las películas más destacadas son Las Tierras Blancas y Las Aguas Bajan Turbias.
Preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto. Porque no la maldigo, porque la quise tanto. Tanto.
Bueno, este fue Hugo del Carril. Para los amantes del tango y de esas películas argentinas, él marcó toda una época con sus tangos y películas. En el año 2012, esta cantante tan polémica, Lady Gaga, emula al rey del pop en un concierto que ofreció en Bulgaria a todo tope, como se dice en buen cubano.
And in the bad times I fear myself.
Bueno, este tema que están escuchando es de la película Ha nacido una estrella, donde fue protagonista junto a Bradley Cooper. Y esta película era del año 1970 y algo, pero tuvo este remake en el año 2018. Y este tema, bueno, marcó la película. Con 45 minutos de la mañana, nos vamos ahora a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, diferentes medios de prensa, sobre todo allá en Michigan, aún están comentando la situación que afrontó en las últimas horas Al Ávila, quien fue despedido por parte de la gerencia del equipo de los Tigres de Detroit en las Grandes Ligas. A propósito, único latinoamericano que dirigía las operaciones de béisbol de una organización de las Grandes Ligas de béisbol. Ávila, quien ha sido hijo del legendario cazatalentos de los Dodgers de Los Ángeles, Ralph Ávila, alcanzó el puesto de vicepresidente ejecutivo de operaciones, por supuesto, del béisbol y gerente general desde el 4 de agosto del año 2015 con el Detroit, luego de unirse inicialmente a esa organización en el año 2002 como asistente especial del gerente general David Dombrowski. Y precisamente ambos también dirigieron acá al equipo de los Marlins de la Florida. Hoy viernes vamos a tener una cifra amplísima de partidos en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. El primero comenzará bien temprano hoy viernes, 6:40 de la tarde, hoy 12 de agosto, aquí en Miami, 6:40, reitero, de Cuba. Los Marlins recibiendo al actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol, los Bravos de Atlanta. El equipo de casa dependerá del pitcher venezolano Pablo López. Y en los Marlins milita Jorge Soler en su primer año, un contrato multimillonario con los Marlins, después de ganar el año pasado la Serie Mundial precisamente con los Bravos de Atlanta. Y en esa Serie Mundial, Soler se convirtió hasta el momento en el primer y único pelotero en toda la historia en comenzar una Serie Mundial como hombre pro A y conectar jonrón como bateador designado, porque todos conocen que básicamente un designado siempre es tercero, cuarto, quinto, sexto bate, pero el año pasado el Atlanta lo colocó en el primer partido de la Serie Mundial como hombre pro A, conectó jonrón y bueno, después por su labor en esa Serie Mundial fue elegido el jugador más valioso. Hoy el último partido de esta temporada, hoy viernes 12 de agosto, será a las 10:15 de la noche en San Francisco, allá en California, el equipo de los Gigantes que va a recibir al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y por el equipo de los Gigantes, hoy viernes veremos como abridor al pitcher cubano-americano Carlos Rodón, quien, bueno, ha hecho un buen trabajo en las Grandes Ligas de béisbol en su primera temporada con el equipo de San Francisco. Firmó el año pasado un contrato por 2 años y la suma de $44 millones. Después que Rodón, el cubano-americano, el pitcher zurdo, lanzó durante varios años con el equipo de los Medias Blancas de Chicago en la Liga Americana, comenzó en el 2015 hasta el año 2021. Este año tiene con San Francisco 10 victorias y 6 derrotas y un promedio realmente muy bueno, una efectividad de 2.95. Lo que quiere decir que de por vida ha logrado 52 triunfos con 44 derrotas y efectividad de 3.66. En el 2021 con los Medias Blancas, Rodón ganó 13, perdió 5, pero todo parece indicar de que esta cifra de victorias 13 la debe superar en la campaña de este 2022 con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Y sobre cubanos, bueno, en bateo hay una cifra grande de cubanos que aparecen entre los primeros. Estamos hablando de Candelita Iglesias, de Lourdes Gurriel Jr., de Nolan Arenado, de Luis Robert Moirán y Jordan Álvarez. En impulsadas también hay varios cubanos entre los primeros, sobre todo Jordan Álvarez. Ya el muchacho tunero tiene 31 jonrones y ha impulsado 74 carreras. A propósito, el líder de jonrones es el juez Aaron Judge del equipo de los Yankees. Y aquí Jordan marcha tercero, solamente superado por el juez y Schwarber del equipo Phillies de Filadelfia. Y bueno, en victorias, Verlander tiene 15 triunfos, es el líder en toda la MLB, pero Alec Manoah acumula un total de 12 victorias, tiene 10 Carlos Rodón, y bueno, aunque no ganó su último partido, Néstor Cortés ha ganado 9 encuentros y ha perdido 3 con el equipo Yankees de Nueva York. En cuanto al boxeo se refiere, el día 23 de septiembre próximo vamos a tener un cartel interesante, ¿no?, de boxeo profesional con la presencia de 6 cubanos aquí en la ciudad de Miami. Lista que encabeza el peleador de Guanabacoa allá en La Habana, Jorge de Jesús Romero, un muchacho que tiene 22 victorias sin derrota y un empate, está llamado ya a pelear por un título continental o quizás un pleito por una corona mundial en las 126 libras. Romero creó en los últimos meses un canal de televisión a través de YouTube con invitados, promotores, boxeadores, entrenadores, analistas, y realmente le va muy bien en este aspecto, y este 23 de septiembre estará buscando su victoria número 23 a nivel profesional. Este lunes estaremos ampliando el tema sobre la presencia de 6 pugiles cubanos en este cartel en septiembre próximo, día 23, aquí en Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y ya que estábamos hablando acá de deportes con Edenio, pues vamos recogiendo ya los bates, los guantes, la pelota. Estos muchachos del lado del cristal, Teudy Giró y Alejandro Sayas Bazán, ya tienen la cajita lista y están recogiendo todo. Señores, muchísimas gracias por la sintonía, por todo el cariño que dejan acá en sus correos, por escribirnos, por escucharnos, a los que no lo pueden hacer, a la Rosa y sus peques allá en Mayabeque, un abrazo enorme al azucarero Miguel y Geraldine, Segismundo, que escribió y es arquitecto, Segismundo, no sabía, qué bien. Y bueno, todos esos buenos amigos que siempre están pendientes de lo que hacemos acá en Radio Martí y en Tempranito y de mañana. Ya nos vamos despidiendo porque hoy es viernes, señores. Así que los dejamos con este tema musical, León y Torres con Idilio. Buen fin de semana.
Deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el perdure siempre al llegar la noche, mas cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Y a veces yo te levante al rayar el día,
no sorprenda corazón,
que el idilio perdure siempre al llegar la noche,
la noche sea solo,
mas cuando llegue la aurora llena de goce,
en una sola tu alma y la mía.
Tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día,
no sorprenda,
y que el idilio perdure siempre al llegar la noche,
sea solo
más cuando llegue la aurora llena de goce,
solo tú y yo,
se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía.
Sin ti no es lo mismo, mi vida se ha vuelto un desastre, qué pena.
Soñando contigo,
oye contigo,
queriendo que se cumpla nuestro idilio.
Yo te voy a querer, tú has sido siempre mi estrella, te llevo siempre conmigo mi vida, porque tú eres la más bella. ¡Anda! El aire que tú respiras, ay, no sabré cómo encontrar otra mujer, porque tú eres mi vida, mi vida.
Soñando.
soñando siempre que vuelves y te quedas.
Soñando siempre contigo.
Queriéndote bajar la luna y las estrellas.
Soñando siempre contigo.
Ay, qué manera de quererte, qué manera.
Soñando siempre contigo.
Ay, qué manera de quererte, qué manera.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo.